Buenas tardes, señorías. Son tan amables, ocupen sus escaños y vamos a reanudar la sesión plenaria. Y correspondería ahora, señorías, de conformidad como más establecido y acordado, las comparecencias al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. En primer lugar, y por orden de en orden del día, perdón por la redundancia, sería la comparecencia y instancia del Grupo Nacionalista al señor consejero de Economía sobre el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia relativa a la construcción de una planta de gas en Granadilla. Para la defensa de la misma, la señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, buenas tardes.
Perdona, es que es conjunta, está acumulada, ¿no? Sí. Está acumulada, por tanto, los grupos proponentes. Señora Beato y después el grupo Nueva Canarias también.
¿Ahora cuántos minutos?
Tiene 5, después te doy más. Vale. Ahora 5.
Muy bien, gracias. Sí, decía, señor consejero, que en septiembre del pasado año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, emitía informes sobre la propuesta de resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a la compañía transportista de gas Canarias, Gascan, autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública para la construcción de las instalaciones de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el municipio de Granadilla, en la isla de Tenerife. Mucho se habló de ese informe y muchas fueron las opiniones. Y hemos de decir que algunas interpretaciones interesadas, o al menos, digamos, inexactas respecto a la literalidad misma del propio informe. No solo sobre el contenido del informe, sino incluso se ha llegado a afirmar que la Comisión había denegado la autorización, cuando lo cierto es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emite informes sobre este asunto porque estamos ante un mercado regulado. La energía es un mercado regulado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el organismo estatal que promueve, defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas. Por tanto, interviene ejerciendo una labor de supervisión, de análisis y de regulación de la competencia. Pero desde luego no tiene ningún tipo de facultad ni potestad alguna para denegar o autorizar absolutamente nada. La competencia para autorizar o denegar corresponde exclusivamente al Estado. Por tanto, primera premisa, la Comisión no autoriza porque es un organismo que no tiene competencia para autorizar. Emite informes preceptivos que no son vinculantes, informes a los que, por supuesto, hay que atender, pero también hay que poner en sus justos términos. El primer informe, sin entrar a valorar la oportunidad de sustituir la producción de electricidad con gasoil o fueloil por gas, solicitaba aclaración y nueva información complementaria sobre diversos extremos. En primer lugar, la vigencia de la planificación. En segundo lugar, reprocha al Estado que no haya desarrollado el sistema gasístico en las islas, el artículo 60 de la Ley de Hidrocarburos del 98. Y esto es muy importante, como luego veremos. Pedía una ampliación de datos sobre la viabilidad económica y una ampliación de información sobre los servicios adicionales, es decir, el bunkering, que no estaban previstos en el proyecto inicial. En definitiva, un informe que solicitaba la actualización del proyecto, que por otra parte nos parecía lógica, porque tengamos en cuenta que este proyecto se presenta por primera vez en el año 2000. Más recientemente, en octubre pasado, la Comisión ha emitido un segundo informe, consecuencia de una nueva propuesta de resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas al objeto de atender las recomendaciones contenidas en el primer informe y, además, para justificar la sostenibilidad económica de la planta. A esa segunda propuesta, la Dirección General del Estado adjunta un documento memoria sobre el análisis de la sostenibilidad económica financiera de la gasificación de la gasificadora en la isla de Tenerife, proyecto planta de gas natural licuado en el municipio de Granadilla-Leagona. Así se denomina la memoria, y analiza la sostenibilidad económica y financiera de la construcción de la planta en base a diferentes escenarios de demanda de gas natural y en base también a dos escenarios de ingresos y costes previstos. Señor consejero, nosotros, nuestro grupo, sabemos que el Gobierno de Canarias no tiene ninguna competencia sobre esta autorización. Eso tiene que quedar claro. Usted no puede responder de este informe porque esta es una cuestión que le corresponde argumentar al Estado y, en su caso, a la empresa, y es el Estado el que tiene que autorizarla. No obstante, el Grupo Nacionalista le ha pedido esta comparecencia para conocer la visión y la interpretación que hace el Gobierno sobre ambos informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Muchas gracias, señora Beato. Turno ahora para la otra comparecencia acumulada, la comparecencia propuesta del Grupo Nueva Canarias, también al consejero, sobre el nuevo proyecto Benagás y el informe de la Comisión Nacional de la Competencia. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señorías, señor consejero, volvemos a traer a esta Cámara el debate del gas natural licuado y de sus instalaciones en Canarias. Algunos, desde hace yo creo que más de una década, tenemos pocas dudas de la impertinencia de esta decisión, de la inadecuación de esta decisión. Y el tiempo sigue dando la razón a los que creemos que eso tuvo sentido hace 15, 20 años, pero no lo tiene ahora, porque el mundo cambió, la tecnología cambió, la conciencia ciudadana también cambió. Y es poco razonable incorporar el gas en un territorio que tiene condiciones naturales para proveerse en las próximas décadas de energía de fuente renovable. Pero en cualquier caso, en un país, una comunidad que se precie, debe tener un planeamiento, una estrategia. El sistema energético es básico para el desarrollo de la economía, para el funcionamiento de una sociedad, es un parámetro básico incluso de la competitividad y, desde luego, es un elemento también vinculado a una de las grandes preocupaciones de la humanidad en esta etapa en la que vivimos, que es el cambio climático. De manera que lo razonable es que esta comunidad tuviera un plan energético, unas directrices de ordenación del sistema energético, incluso una estrategia, y no lo tenemos. Desde luego, este Parlamento no es partícipe de ello. Tuvimos planes energéticos decididos en este Parlamento, el último 2008-2016, que finalizó sus previsiones. Es evidente que del 2008 al 2018 el mundo cambió en todos los parámetros, pero desde luego en los parámetros del sistema energético, sin duda. Pero es poco razonable que esta comunidad no esté dotada de un plan energético riguroso, independiente, sometido al control de los expertos, a la opinión pública, a la ciudadanía, alejado de los intereses monopolísticos de las energías fósiles que tanto deciden en este planeta. Y, sin embargo, no lo tenemos. No tenemos un planeamiento, una estrategia. Al menos no tenemos eso compartido. Hay un documento del Gobierno que no nos consta ni siquiera que esté aprobado por el Gobierno, que se tramita desde hace tiempo. La última conocimiento que tuvo la opinión pública del planeamiento energético fue la propuesta de directrices energéticas de orden sectorial, que pasó a mejor vida después de las alegaciones que hicieron la ciudadanía y los grupos políticos, entre ellos el que yo represento. Eso se quedó en la gaveta, no salió adelante, y desde entonces es el Gobierno quien decide de manera unilateral cuál debe ser el futuro del sistema energético. Entre las cuestiones controvertidas está, sin duda ninguna, las centrales de regasificación, que en la planificación ya obsoleta, ya caducada, establecía una central de regasificación en Gran Canaria y otra en Tenerife. Ya sabe el señor consejero que no tengo ninguna duda sobre lo que voy a decir. La opinión pública, las instituciones, la ciudadanía de Gran Canaria no está de acuerdo en la regasificadora y difícilmente se pueden tomar decisiones de esta envergadura en contra de la opinión pública, en contra de las instituciones. Y queda la otra regasificadora, la de Tenerife, que tiene, pues, el retraso que conocemos. el último varapalo conocido fue el 17 de septiembre del pasado año, y tuvimos ocasión de discutirlo en esta Cámara, y ahora la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, como se sabe, un órgano que efectivamente no toma la última decisión, pero sus opiniones son muy relevantes desde el punto de vista de la competencia, de la regulación de los mercados, del coste eficiencia de las decisiones que se soportan con políticas públicas, porque el sistema energético y sus desmanes lo pagan los ciudadanos, ha dicho de nuevo de forma contundente y categórica, que es inviable desde el punto de vista económico-financiero desde la perspectiva del mercado del gas en el Estado español. Y los promotores, entre ellos ustedes, pretenden escudarse en los supuestos intercambios que habrá entre el sistema gasístico y el sistema eléctrico. Pero también la Comisión Nacional, que hace sus prospecciones sobre el papel que haría supuestamente el gas en la producción térmica, lo pone en entredicho por la alta volatilidad del mercado del gas. En definitiva, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de forma categórica y por segunda vez en un informe exhaustivo, cualificado,
minuto más,
pone en evidencia la inviabilidad de esta inversión. Cuestiona la hipótesis que supuestamente sustenta esta tesis, y es que la fuente térmica de origen gasista son más eficientes, son más baratas. Hasta esto lo pone en cuestión. Por eso yo digo, señor consejero, rectifiquen, porque no va a haber gas en Tenerife y, por supuesto, no habrá gas en Gran Canaria. Hoy esa inversión no la defiende casi nadie. Casi nadie. El gas está fracasado en el continente español. Está en discusión en los grandes países más desarrollados de Europa. Hasta las grandes energéticas, en sus planes estratégicos, eliminan el gas en el marco de la producción de energía. Rectifiquen antes de que vuelva a pasarles por encima la realidad, como ya lo está haciendo, sin lugar a duda, con el tema del gas.
Gracias, señor Rodríguez. Turno ahora para el Gobierno. Señor consejero, 12 minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. En primer lugar, y lejos de la afirmación que acaba de hacer el señor Rodríguez, el informe de la CNMC deja claro, en este octubre del 2018, que va exactamente en la misma línea, o mejor, aún corrobora los argumentos que presentó el Gobierno de España, que ha presentado el Gobierno de Canarias, que ha presentado la propia Universidad de La Laguna o que ha presentado el propio Comité Nacional de Expertos para la Transición Energética. Es decir, la regasificadora, y sin lugar a dudas, es viable económicamente si consideramos conjuntamente el sistema eléctrico y el sistema gasista. Esa es la realidad, señor Rodríguez. La podemos distorsionar, pero esa es la realidad. Y ello es, claro, en el segundo informe que usted menciona, el que emitió la CNMC en octubre del 2018, en el quinto párrafo de la página 12 del citado informe, dice claramente que el sistema energético, eléctrico, gas, es un sistema que es viable. Y lo dice con este párrafo tan rotundo. Un análisis más global y conjunto con el sistema eléctrico arroja, es decir, un análisis conjunto con el sistema eléctrico, y lo dice el sistema, la CNMC, arroja para las hipótesis consideradas en cada escenario, es decir, para todos los escenarios que se comprobó, un resultado positivo. Y esto además lo avala con un BAN positivo, que como usted sabe es un indicador de viabilidad de un proyecto, y además con flujos de caja positivos desde el primer año en los cuatro escenarios que contempla. Por lo tanto, está diciendo claramente que es viable. Eso es lo que dice. La segunda cosa que dice en ese mismo párrafo y en esa misma página. Dice, en el sistema gasista se estaría agravando, perjudicando al consumidor del gas natural en tanto no se introduzcan aquellas medidas que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad económica del subsistema gas natural en la isla de Tenerife. Es decir, el subsistema gas sí que sería ineficiente, mientras se estaría produciendo beneficios para el consumidor de electricidad. Es decir, la propia CNMC reconoce que se generarían beneficios para el sistema eléctrico, es decir, para todos los consumidores de Canarias. Y eso es así. Por lo tanto, situándonos en este escenario y teniéndolo claro, no es que se compensen, es que el sistema energético en sí, si metiéramos el gas en vez del fuel, es positivo. Pero mire, no lo dice solamente la CNMC, lo dice también el informe de la Comisión Nacional de Expertos para la Transición Energética. Una comisión que se creó en el 2017, una comisión de expertos en la que participaron 7 grupos parlamentarios, entre ellos estaba el PSOE, estaba el PP, estaba Podemos, estaban otros grupos. Había 4 miembros que eran miembros designados por el Gobierno y había 3 miembros que eran de los representantes agentes económicos y sociales, es decir, sindicatos y patronal. Y ponían varios escenarios y hacían un escenario base en el cual partíamos con un 23% de renovables. Y dibujaba un escenario con un 49% de renovables. Y ese escenario del 49% de renovables tenía un 51% de energía convencional térmica. Y hace una diferencia entre que esa energía se produjera con gas o que esa energía se produjera con petróleo. En el caso de que se hiciera con petróleo, dice que se reducirían las emisiones con respecto al escenario base en 2.092 kilotoneladas de CO2. Mientras que si hiciera con gas serían 2.800 kilotoneladas de CO2. Es decir, se reducirían en 800 kilotoneladas de CO2 más la reducción a la atmósfera. Pero es más, en cuanto a sistema, a economía del sistema, el sistema, si solamente tuviera petróleo, en ese con un 49% de renovable, estaríamos hablando de un sistema que costaría 1.449 millones de euros al año. Sin embargo, si ese sistema, la parte convencional, se utilizara el gas, costaría 1.065 millones de euros al año. Eso significa que, según ese informe, se ahorrarían unos 400 millones de euros al año con un escenario de 49% de renovables frente al 23%. Pero es que también, señoría, está el informe de La Laguna, un informe en el que se estima que si en el 2009 ya se hubiese instalado la regasificadora, usted habla de que ahora en adelante no puede ser, pero si se hubiese instalado en el 2009, se habrían ahorrado entre el 2009 y el 2016 383 millones de euros y además se habrían dejado de emitir a la atmósfera nada más y nada menos que 2.700 kilotoneladas de CO2 en ese mismo periodo. Por tanto, señoría, la CNMC hace un argumentario que es económico puro. Es verdad que no quiere considerar la unión de los dos sistemas, pero reconoce que el sistema energético en su conjunto sería viable. Eso es lo que reconoce. Por lo tanto, esa es la primera condición. La segunda cuestión es que, tal y como dijo la señora Beato, estamos ante un informe que es preceptivo, que no es vinculante, y un informe que ni autoriza ni desautoriza. Pero sí es verdad que el informe, en sus conclusiones, indica el camino para conseguir que el sistema energético fuera más eficiente e indica qué es lo que habría que hacer en las Islas Canarias, sencillamente aplicando el artículo 60 de la ley del 98. En su pregunta me decía usted que qué es la que teníamos inicialmente, que qué vamos a hacer. Pues mire, dado que las competencias para la autorización administrativa que integran la red básica de gas natural corresponde al Estado, debe ser entonces la Administración General del Estado la que adopte las medidas necesarias para que la implantación del gas suponga ese beneficio que está escrito y que está demostrado para el sistema energético, es decir, para el sistema eléctrico gasista. Por tanto, debería, y es el camino que le indica, y lo indican las conclusiones, el desarrollo normativo del tratamiento singular que está previsto en el artículo 60 de la Ley 34/98, esa ley que es para el territorio de las Islas Canarias, y también que está especificado en la Ley 24/2013 del 26 de diciembre del sector eléctrico. Y por otra parte, también debería habilitar al gas natural como un combustible utilizable en las instalaciones de producción eléctrica extrapeninsular, al igual que hoy lo tiene el FUEL. Y esto lo debería hacer sencillamente para ser, tener una energía más barata y para contaminar menos. Pero mire, ¿qué haríamos nosotros? Pues mire, mientras el Estado adopta las medidas que el Estado considera oportunas, el Gobierno de Canarias no va a hacer otra cosa que seguir trabajando de acuerdo a como se detalla en ese borrador que usted desconoce, pero que dice en el Parlamento, pero bueno, conocido en el Observatorio, un borrador que está reflejado en la EECAN 2025, en la que se quiere incrementar la participación de renovables en el mix energético. Usted me ha ido más de una vez y queremos llegar a un 45% de renovables. Como bien sabe usted, vamos a pasar en julio del 2015 al diciembre del 2018 de 300 megavatios a 600 megavatios. Es decir, la penetración de renovables va a pasar de aproximadamente un 8 a aproximadamente un 20%. Y además, vamos a seguir trabajando para que se convoquen nuevas subastas y así poder incorporar 300 megavatios más de nueva energía renovable. Pero no contesto con ello, señor Rodríguez, estamos trabajando para que Canarias sea un referente mundial en la eólica marina. Y al mismo tiempo lo haremos, seremos una imagen de eólica marina, ya tenemos el primer aerogenerador de España, pero es que además así podremos superar los problemas que nos está dando instalar eólica en tierra. Pero es que además este año 2019 vamos a destinar, y en la línea de lo que venimos haciendo estos años para el 2019, cerca de 12 millones de euros para la instalación de energías renovables, para fomentar el autoconsumo y la eficiencia energética. Y lo haremos tanto para el sector residencial, para el sector empresarial o como para los organismos públicos. También abordaremos la financiación de los estudios de geotermia con el fin de avanzar en el uso de esta energía en Canarias. En resumidas cuentas, señor Rodríguez, vamos a seguir trabajando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a seguir trabajando para reducir el coste de la factura eléctrica. Vamos a seguir trabajando para mejorar el ahorro y la eficiencia energética. Y, cómo no, vamos a seguir trabajando para garantizar el suministro eléctrico. Es decir, seguiremos trabajando en el cambio para la mejora del modelo energético canario. Y esto no le quepa la menor duda que va a redundar en una Canarias mucho más respetuosa con el medio ambiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora para fijación de posición por el resto de los grupos. Corresponde ahora al grupo mixto. Señor Ramos Chinea, 4 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. He de decirle que a mí me ha encantado y me ha gustado la segunda parte de su intervención, la parte final de las energías renovables. Suscribo todas y cada una de sus palabras, pero me preocupa un poco la primera parte de la intervención cuando hablamos del gas. De hecho, la semana pasada, el día 3, había una cumbre sobre el cambio climático en Polonia y se decían afirmaciones tan rotundas como que estamos ante la última generación que puede frenar el cambio climático. A mí esto, la verdad es que me preocupa bastante. En esta cumbre, pues, se iban a acordar las medidas y herramientas pues para llevar a cabo todos aquellos compromisos que se adquirieron hace 3 años en París. Y, en cambio, nosotros estamos discutiendo de cómo entrar el gas en Canarias, una energía que nos sigue siendo dependientes del exterior. Por lo tanto, no vemos sostenibilidad ninguna en el gas. El informe de la Comisión de los Mercados y la Competencia, pues, ha vuelto a hacer constar en este nuevo informe pues la escasa viabilidad económica de la regasificadora de Granadilla. Pero aunque hubiese sido o fuese o sea viable, ¿realmente es lo que quieren los canarios? Yo creo que esa es la pregunta que debemos hacernos. Creo que realmente es la cuestión básica. El coste para los ciudadanos puede ser elevado. Recordemos que los ciudadanos van a tener que hacerse cargo de todas estas adecuaciones que tienen que hacer en sus hogares para poder permitir la entrada de esta nueva energía. Por eso nos preguntamos por qué seguimos empeñados en el gas, que además, como ya dije antes, pues mantiene nuestra dependencia energética del exterior y seguimos siendo igual de dependientes que lo somos con el petróleo. Hace 30 años pues hubiésemos entendido que el gas fuese una energía de transición hacia un modelo más sostenible, como suscribe el PECAM, para que en 2050 tengamos un 100% de renovables. Pero creemos que introduciendo el gas en pleno 2018, bueno, acabando ya 2019, extrañamente podremos llegar a en el 2050 con un 100% de renovable. Estamos hablando de inversiones como la de la regasificadora de Granadilla de 200 o 270, 280 millones de euros. Y yo me pregunto, ¿y si eso lo hubiésemos invertido en estudios para geotermia? ¿Dónde estaríamos ahora en geotermia? Quizás ya tendríamos centrales de geotermia abasteciendo a nuestros hogares de manera sostenible y limpia. También tenemos otros modelos, otras formas de energía renovable, como puede ser la fotovoltaica. En Canarias tenemos anualmente 4.800 horas de luz. Eso supone 13,15 horas diarias. Además tenemos los vientos, no solo los alisios, sino incluso, dependiendo también dónde esté situado o de qué forma está incidiendo el anticiclón de Azores, pues podemos tener entrada de aire de un lugar o de otro. Si queremos también, pues, fomentar la economía circular o la economía azul, la economía verde, como hemos hablado repetidamente en este Parlamento, lo que debemos hacer es, pues, optar plenamente 100% por las energías renovables. Entendemos el problema de las renovables, y usted lo ha dicho también varias veces en este Parlamento, y es el problema del almacenaje de ese tipo de energía. Pero bueno, para eso tenemos también la I+D+I, tenemos el ITC, lo que tenemos que dotar quizás de una mayor inversión, la investigación, el desarrollo y la innovación, pues para conseguir esas fórmulas o esos métodos de almacenaje lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señora Monzón.
Buenas tardes a todas y a todos. Cuando leemos un informe, yo creo que el señor consejero ha leído una parte de los párrafos, pero se ha dejado los párrafos que están subrayados, aquellos en que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia está dando más énfasis. Y voy a intentar en este tiempo a ver si soy capaz de dar ese énfasis a lo que dice este informe, que es verdad que no es vinculante, señora Beato, no es vinculante, pero está hecho por expertos y este informe no dice cosas menores, dice cosas muy importantes y que yo creo que todos deberíamos analizar. En primer lugar, cuando lo compara con el 17 de septiembre, lo que dice claramente es que sustancialmente no han cambiado las circunstancias, ni en la memoria, ni en la modificación de la resolución que da el Estado. Se mejora sustancialmente este informe, por lo tanto sigue diciendo que no es viable económicamente la regasificadora de Granadilla. Es más, está diciendo que pone en peligro el sistema gasístico a nivel del Estado, que ya está costándole a los industriales a nivel estatal, a aquellos que utilizan el gas, les está costando muchísimo dinero porque hay muchas regasificadoras que están sin utilizarse en el Estado español. Y usted encima quiere y habla de que vamos a unir el sistema gasístico con el sistema eléctrico. O sea, no sé si lo que queremos hundir es todo el sistema o que todos los consumidores al final tengamos que pagar, pues toda la situación o los déficits que hayan en cada uno de estos sistemas. Por un lado, este informe, como decía, habla de los costes. Habla de dos escenarios, para el sistema eléctrico, para los ciclos combinados y también para el combustible de los buques. Y tanto en uno como en otro, en cualquiera de los dos escenarios que analiza este informe, dice que no se es viable. Habla incluso que la propia memoria que se especifica, dicen la propia memoria que este proyecto en los primeros años va a ser deficitario, con lo cual es que hay incluso un reconocimiento por parte de la propia memoria del propio proyecto. Antes hablaba la señora Beato de que, además, este informe dice que se mejora el proyecto. No es que se modifique el proyecto, es que el tema de los buques que llegan al puerto para la descarga es que no se tenían en cuenta, han tenido que añadirse en el proyecto, porque no estaba ni siquiera en el proyecto original. Eso es lo que dice este informe. Además, como decía, todo lo que supone el que no haya una sostenibilidad económica es gravar, adicionalmente a todo el consumidor del gas natural y que sea menos competitivo el gas, por tanto, a cualquier otro producto. Fíjese que el informe además dice que esta comisión no comparte análisis del proyecto bajo la visión conjunta de sistema eléctrico y sistema gasístico, que es lo que usted estaba antes defendiendo, puesto que la clave de la viabilidad económico-financiera para dicho conjunto está en el diferencial del precio de combustible utilizado para la producción eléctrica de Granadilla, actualmente gasoil y en un futuro, según ustedes, gas natural, cualquier desviación negativa en las previsiones del consumo de gas o del precio, lo que haría es caer a todo el sistema, el eléctrico y el gasístico. Fíjese si no es menor la cuestión que está planteando este informe. Además de cuestionar la realidad del proyecto en la memoria, como se ha explicado, el tema del precio del gas, porque no es realista. Según este informe, habla de que esos no son los precios son futuros en el mercado, y de hecho se coge una media de 5 años, cuando realmente el proyecto puede durar 50 años del gas. Me quedan muy pocos segundos y no me va a dar tiempo de hablar de todo, pero es que además habla de cómo no está bien dimensionado en el proyecto los tanques para depositar y la seguridad del gas que se tiene que ir. Aparte, un gas que cuando está almacenado se pierde, que eso también es importante decirlo. Por tanto, señor consejero, la conclusión de este informe es que no lo recomienda porque es inviable y que pone en riesgo, además, no solo el sistema gasístico que van a tener que pagar todos los consumidores, sino también pone en riesgo el sistema eléctrico si se uniera. Es más, cuando se habla de que el proyecto, una vez que esté ejecutado y pueda ser puesto en funcionamiento, tiene una serie de retribuciones que habrá que pagar, por tanto, unas obligaciones que tenemos que asumir. Yo creo que el tiempo del gas ha pasado en Canarias, señor consejero. Pasemos página y empecemos a analizar qué energía necesitamos.
Muchas gracias, señora Monzón. Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Pérez.
Buenas tardes, presidenta, señorías. Valga por delante que en el Partido Popular siempre hemos defendido la implantación del gas en Canarias, porque entendemos algo que es evidente y técnicamente es probado, que es una energía alternativa más ecológica y bastante más barata que el fuel oil. La dependencia energética de Canarias al fuel oil es, como bien saben, del más del 90%, y entendemos y siempre hemos entendido desde el Grupo Popular que deben implantarse otras energías alternativas al petróleo, transitorias, hasta que la tecnología nos permita suministrarnos de energía renovable 100%. No existe la posibilidad de depender 100% de energías renovables, de manera que, bueno, el negarse al gas sí porque sí es absolutamente utópico y es un discurso, permítame que lo diga, muy populista. Esta comparecencia, señor consejero, nos parece esencial porque es verdad que es un proyecto importante en un sector estratégico que debería hacerlo para Canarias. Es un proyecto que además bien sabe desde el año 2000, que lleva décadas dando vueltas por las mesas de los despachos gubernamentales y judiciales. Tenemos una sentencia del pasado mes de marzo del 2018 en el que efectivamente se anulan las resoluciones de la Dirección General de Política Energética. Y se resuelve, por tanto, anular la autorización para construir la regasificadora de Granadilla por una cuestión de evaluación del impacto ambiental. Pero la sala del Tribunal Supremo planteaba, casi en exclusividad, que debió haberse estudiado si tenía algún efecto acumulativo con otras industrias potencialmente peligrosas existentes en la misma zona, no mucho más. Por otro lado, también es verdad que Enagás inicia a finales de junio de 2015 una nueva tramitación para obtener autorización para construir la planta. En julio de 2016 consiguió la declaración de impacto favorable y ahora el proyecto está a la espera del Ministerio de Turismo. Eso sí que nos interesa, del Ministerio de Energía y de Industria. Es verdad que, como decía la señora Socorro, hay dos informes de la Comisión Nacional del Mercado, una de octubre de 2017 y otra de el 3 de octubre de 2018, planteando fundamentalmente la no garantía de la viabilidad económica financiera. Pero es verdad, consejero, que también lo han comentado otros portavoces de diferentes grupos políticos, que esos informes no son vinculantes. Por lo tanto, lo que aquí nos debe interesar es lo siguiente. ¿Se ha reunido usted con el Ministerio? ¿Cuál es la decisión política y o técnica que va a tomar adoptar el Ministerio en este sentido? Porque nos preocupa. El Grupo Socialista sabe que siempre ha manifestado estar en contra de la implantación del gas en Canarias, con lo cual ahora gobierna en el Gobierno español el Partido Socialista. Por lo tanto, sí que nos parece que en un proyecto que, digo, entendemos estratégico para Canarias, nos diga usted si ha mantenido reuniones con el Ministerio, si ha mantenido usted direcciones, concretamente con la Dirección General, cuáles son los planteamientos que le hace el Ministerio, teniendo en cuenta que los informes no son vinculantes, si el Ministerio va a exigir o no a Enagás la modificación del proyecto o no, si es que desecha el proyecto directamente, y bien también, usted imagino que habrá tenido reuniones con la la ENAGAS y cuáles son los planteamientos que en este caso plantean. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Pérez. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señor Coruja.
Gracias, presidenta. Buenas tardes. Señor consejero, a mí me parece que usted y yo hemos leído informes absolutamente diferentes. O bien usted ha leído aquí o ha hecho referencia a las partes que le interesaban. Vamos a ver. El informe no puede decir de una forma más clara que el sector gasístico en Canarias es inviable. Lo dice un montón de veces. Yo le recomiendo, no hace falta ni siquiera que se lo lea entero. O sea, ponga la palabra en el buscador del PDF, pone inviable. Y va a ver la cantidad de veces que le aparece. ¿Qué le dice? Le dice que da, en los escenarios que maneja, valores actuales netos negativos en todos los escenarios. Además le pone una horquilla. En su mejor caso, menos 1,5 millones. En su peor caso, menos 45 millones de euros. Le dice que la tasa interna de retorno, el TIR, es menor a la tasa de descuento que ustedes mismos especifican. Le dice que usted no, bueno, usted, que este proyecto no alcanza el retorno, los paybacks, en plazos de más de 20 años, porque tarda entre 15 y 20 años en corregir los flujos de caja negativos. Eso no lo ha dicho usted aquí. Es más, ha dicho lo contrario. ¿Por qué? Porque usted hace la lectura que precisamente le critica el informe. Usted ha hecho aquí una lectura considerando el conjunto. Y es verdad que el informe le dice, bueno, si usted considera el conjunto, le pueden salir esos números, pero no debe usted considerar el conjunto. Se lo afea y además le dice que no lo comparte. No, 5.4 del informe, vaya usted directamente ahí y le va a decir aquí. Nosotros no compartimos el criterio que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque le dice, en las conclusiones, ¿qué le dice? Usted promueva o intente que se desarrolle un reglamento, que desarrolle cuál va a ser el esquema en Canarias. Segundo, revise los tanques, que ahora hablaré de los tanques que plantea el proyecto. Y tercero, oiga, presénteme usted un mísero compromiso de alguien que diga que le va a comprar el gas, porque aquí la gente no le va a comprar el gas porque usted diga que lo va a comprar. Y eso se lo dice. Es la tercera conclusión del informe. ¿Qué otra cosa le dice? Le dice, oiga, según la ley 18/2014, usted como sujeto regulado, el sector gasista como sujeto regulado, está sujeto al principio de estabilidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que de autorizarle a usted la implantación de la planta, se le está autorizando también el reconocimiento de los costes. Por tanto, socializando una posible pérdida entre el conjunto, en una cuestión que no está valorada de forma correcta, como le dice el propio informe, que le llega a decir, oiga, ¿a dónde va usted con esos tanques? ¿Qué va a hacer aquí? Si no sabe siquiera cuál es la demanda que va a tener, no tiene un mísero compromiso de nadie que diga que le va a comprar el gas y usted va a plantear un tanque de 150.000 metros cúbicos. ¿Sabe lo que le llega a decir el informe? Le llega a decir, oiga, es que Barcelona tardó 37 años en poner un tanque de ese tamaño. Oiga, es que Cartagena tardó 19 años en poner un tanque de ese tamaño. Oiga, es que Huelva tardó 15 años en poner un tanque de ese tamaño, pero nosotros no, nosotros lo ponemos los primeros ahí porque no sabemos ni siquiera quién va a comprar el gas y nosotros ya planteamos que vamos a almacenar sobremanera. Por tanto, a mí me preocupa un poco que se diga, no, es que los informes no son vinculantes, es que tal. Este informe está muy, muy, muy fundamentado, está hecho por expertos. Este informe dice cosas muy serias, yo creo que usted debe plantearse cuál es la correlación que existe entre la demanda de gas y lo que usted espera de verdad. Le está pidiendo que revise, le está pidiendo que analice los compromisos. Por tanto, yo creo que una cuestión estratégica como es la energía en Canarias no se debe tomar de esta manera. Revisen los proyectos y consideren un...
Muchas gracias, señor Corujo. Tiempo ahora para el grupo proponente, nacionalista. Señora Beato, 11 minutos.
Gracias, señora presidenta. Antes decía que los informes hay que ponerlos en sus justos términos Es un informe extenso, un informe denso, difícil de leer para un profano. Yo me lo he leído completo, lo tengo subrayado. Y en la página 12 me llamó la atención dos párrafos que pueden pasar desapercibidos, pero queremos resaltar una vez más, porque dice, leo literal, no obstante, un análisis más global y de conjunto con el sistema eléctrico arroja para las hipótesis consideradas en cada escenario, valora varios escenarios, un resultado positivo, un BAM positivo, flujos de caja positivos desde el primer año en los cuatro escenarios que se barajan. Y prosigue el informe. El sistema gasista se estaría agravando, perjudicando al consumidor de gas natural en tanto no se introduzcan aquellas medidas que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad económica de su sistema de gas natural en la isla. Y claro, hace referencia también en el informe y tira una vez más de las orejas al Estado porque no ha desarrollado el artículo 60 de la Ley de Hidrocarburos del año 98. Y, señora Monzón, usted dice que esto es un problema peninsular que pagamos los canarios. Yo me pregunto si usted piensa en Canarias, porque lo que debería defender es que el Estado desarrolle el sistema gasístico específico para Canarias que lleva sin desarrollarlo desde el año 98. Y este reconocimiento es relevante y nos gustaría, señor consejero, que usted ahondara un poco más y nos explicara mejor este reconocimiento. Miren, en última instancia, y yo lo decía y es cierto, el consejero no puede explicar el informe porque el informe le corresponde contestarlo a quien hizo la propuesta, que fue el Ministerio, y en todo caso a la empresa que solicita la autorización. En ambos informes se recalca que no entra a valorar la oportunidad de sustituir la producción de electricidad con gasoil o fueloil por gas. Señorías, no estamos, y volvemos a lo mismo, no estamos en un debate entre gas y renovables. Están estancados interesadamente en debates que ya hemos superado por la fuerza de los hechos y por las evidencias de los hechos. No nos cansaremos de repetir, el mix energético tiene un objetivo prioritario, la máxima penetración de los renovables, y no podrán negar que la penetración de los renovables y la potencia instalada se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años. Y podría crecer aún más si el Gobierno de España cumpliera con su compromiso de sacar la subasta y el cupo específico. Y, señor consejero, el sector está esperando por esta subasta. Queremos saber si tiene noticias para cuándo va a salir la convocatoria del Estado. Con todo ello, hay que reconocer que las renovables son difícilmente gestionables. ¿Qué hacemos si falta sol o si nos viene un periodo de calma chicha? ¿Qué los habrá? ¿Qué los habrá? Siendo realistas, el 100% de penetración no se conseguirá en el medio plazo y en el largo plazo. Harán falta muchísimos años. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo afrontamos la transición? Porque no valen las improvisaciones. El sistema tiene que ser seguro y sostenible. Tenemos que poder encender el interruptor, calentar la comida, calentar el agua, que los quirófanos sigan funcionando. La cuestión es, ¿qué energía de respaldo preferimos? Necesitamos una energía de acompañamiento, una energía de respaldo. ¿Y es razonable elegir la energía más barata y la menos contaminante con el menor coste ambiental? ¿Es razonable? Es razonable, señoría, es razonable. Mire, la entrada del gas natural en Canarias no la inventó Coalición Canaria. Si el PECAN del 86, siendo presidente Jerónimo Saavedra, el debate fue el carbón. En el PECAN del 89 en Canarias se introduce, Canarias se pone a la vanguardia por primera vez con las centrales eléctricas del ciclo combinado, a partir del gas natural para la generación de energía eléctrica. El siguiente PECAN que se toma en consideración, en 2003 vuelve a incidir en el gas, y ya habrán hecho cuenta sus señorías quién era el presidente del Gobierno de Canarias en el año 2003. Hasta julio del 2003, ¿verdad, señor Román? El PECAN del 2003 era suyo. El proyecto que estamos analizando se remitió siendo usted presidente, porque era en el año 2000. Fíjense si ha llovido desde entonces. Era el PECAN suyo, era el PECAN nuestro. El del 2006, el PECAN del 2006 se aprueba por este Parlamento en marzo del 2007, por este Parlamento, con el voto favorable de Coalición Canaria, del Grupo Popular y del Grupo Socialista. Han sido decisiones compartidas por todos. Legalmente, la entrada del gas en las islas se consigna legalmente en la Ley 19-2003, que le sonará al señor Rodríguez, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo en Canarias. Aprobadas con el consenso de todos. Las directrices que usted tanto ha defendido, que defendía hasta el año pasado con esa pasión y ese ímpetu que le caracteriza. Yo sé que se la sabe al dedillo, pero la directriz 35, en su punto 3, dice: las administraciones públicas fomentarán la diversificación de las fuentes de energía, incorporando la utilización del gas natural como combustible para la producción de energía eléctrica y facilitando el uso directo por las empresas y hogares. Directriz 35.3. También la memoria de las directrices recoge expresamente la referencia a la diversificación de las fuentes convencionales mediante gas natural. En el Estado, la planificación es del 2002 y del 2008, siendo presidente Rodríguez Zapatero. Por tanto, señorías, afrontemos este debate desde el rigor y desde la coherencia. Hemos sido copartícipes de decisiones. Las herencias en política se reciben con los aciertos y con los errores. No se reciben a beneficio de inventario en función de lo que nos convenga. Pero mire, usted dirá, señor Román, que estos fueron planes obsoletos, que ahora no están vigentes y que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Por eso vamos a ver cuáles son las tendencias en Europa. La comunicación de la Comisión sobre una hoja de ruta de la energía para el 2050 recalca que el gas desempeña un papel fundamental, esencial en la transición energética, que será fundamental para el transporte del sistema energético. Está vigente. También la comunicación del año 2016 sobre una estrategia para la introducción del gas y su almacenamiento. A través de ella, Europa está apoyando proyectos millonarios en infraestructuras para el transporte y almacenamiento de gas. Está vigente, Comisión Europea. También la Directiva 94/2004 sobre implantación de infraestructuras de combustibles alternativos incluye al gas como combustible alternativo en su artículo 1 e impone a los Estados un número adecuado de puntos de repostaje de gas natural licuado en los puertos marítimos para que las embarcaciones de navegación interior o marítima puedan circular a través de la red básica de la red transeuropea de transporte el 31 de diciembre de 2025. A más tardar. Está vigente la directiva. Los armadores están adaptando sus navíos. Los buques cruceros se están fabricando con esta tecnología. Por tanto, los puertos canarios deberán estar a 31 de diciembre de 2025 adaptados para atender la demanda de gas natural adecuado para el búnkering. La pregunta es, señorías, ¿vamos a quedarnos al margen de Europa? ¿Vamos a desaprovechar la renta de situación en tres continentes para el aprovisionamiento de buques? ¿Cuántos cruceros recibimos que demandarán gas, que están demandando gas? Consejero, ¿va a perder el puerto de La Luz y de Las Palmas su liderazgo por algunas decisiones del Gobierno de la isla? Yo me pregunto eso. Señorías, no hay verdades absolutas. Nos comparamos con San Miguel en las Azores y ojalá. Yo no he estado, pero mire, he visto fotos y me han contado que las fumarolas se ven a simple vista. El otro día aprobamos una PNL sobre la geotermia. Podemos pedía 10 millones y Nueva Canarias, para no ser menos, pidió 20 millones. ¿Y cuáles han sido sus enmiendas al presupuesto? Se las digo. Mire, Nueva Canarias, ninguna. Y Podemos suprime la partida del pago de la factura eléctrica en la enmienda 439. Es decir, cerramos los edificios administrativos, apagamos los ordenadores y mandamos al personal a su casa, porque esto es lo que pretenden ustedes. Mire, ¿Interesa la geotermia o interesa la foto y la PNL de la foto? Mire, ustedes se suben aquí y se ponen la gorra de docente y lo más importante es el 4% de educación. Se suben con la bata blanca y lo más importante es el presupuesto para sanidad. Se ponen la chaqueta de ecologistas y 20 millones para la geotermia. Y, señorías, se gobierna y se hace un presupuesto desde la responsabilidad, no diciéndole a cada uno lo que quiere oír. Hay que decirle a la gente la verdad, aunque la verdad en estos tiempos es un valor en crisis. Y no se trata de pontificar como si tuviéramos varitas mágicas o recetas milagrosas. El futuro energético no es un asunto sencillo que se despacha al margen de Europa y al margen del mundo. Estas son las tendencias europeas, se las he contado.
Toma, señora Beato, y concluyo.
Y en eso debemos estar todos, señorías, y no en la inmediatez de las elecciones. El gobierno, lo dirá el consejero, tiene un proyecto de estrategia y hay que debatir una estrategia en este Parlamento. Pero hay que debatirla desde el rigor, que afronte cómo conciliar, cómo reducir nuestra dependencia, cómo conciliar la implantación de molinos y el despliegue de fotovoltaica con el consumo de suelo en un territorio finito. Y que concilie la geotermia si fuera aprovechable y si lo hubiera, con nuestros espacios naturales protegidos. En definitiva, un sistema que garantice la seguridad y la estabilidad para más de 2 millones de canarios y para los miles de turistas que nos visitan. En eso, señorías, estamos nosotros comprometidos y en eso estamos dispuestos a trabajar y a consensuar esa estrategia, pero no desde la demagogia, señorías, desde la realidad de Canarias que necesita que el Estado...
Muchas gracias, señora Beato. Ha acabado su tiempo. Turno ahora para el otro grupo proponente, Nueva Canaria, señor Rodríguez.
Señoría, la legitimidad de esta Cámara para tomar decisiones está fuera de duda. Es aquí donde debemos tomar las decisiones de orden estratégico. Y es en esta Cámara, por cierto, por unanimidad, cuando decidimos las directrices generales de esta comunidad y las sectoriales del turismo. Y además lo hicimos por unanimidad, porque el Gobierno que yo presidí tuvo la habilidad, el trabajo de convencer. Y fueron otros, nunca por mayoría de ese nivel, los que las han derogado de facto en esto y en todo lo demás. El PECAN, el Plan Energético de Canarias, se decidió aquí, por las mayorías políticas pertinentes, en las dos ocasiones. Las directrices sectoriales de ordenación de la energía... Ustedes modificaron las leyes para que no se decidieran aquí y establecieron un proceso de participación que luego han dejado en la gaveta. ¿Pero qué legitimidad tienen ustedes en el año 2018, siendo una fuerza política con el 17% del voto popular para imponer a esta tierra un modelo energético obsoleto? ¿Qué legitimidad democrática? Atrévanse y traigan un plan energético a este Parlamento y verán cómo no tienen mayoría en esta formulación y ni les cuento en la de a partir del 26 de mayo. Ustedes no son nadie para imponer los intereses de las energías fósiles, de los intereses creados. Que la Comisión Nacional de la Energía, un nido de liberales, ponga a caer de un burro el proyecto de la regasificadora de Granadilla es como para que algunos rectificaran, porque lo que valía en materia energética no hace 20 años, hace 10 años, 5 años, se transformó ¿O ustedes creen que el conocimiento no ha evolucionado en relación a los sistemas energéticos? Claro que sí, que aquí el gas en los años 90 tenía como alternativa el carbón. Y era una propuesta vanguardista entonces. Hoy es una propuesta obsoleta. En el territorio continental español, la mitad de las gasificadoras están cerradas. Gas Natural reclama en la Audiencia Nacional al Gobierno de España 400 millones de euros de indemnización porque la penetración de las renovables les ha hecho perder esa cantidad. Iberdrola reclama a la autoridad española 900 millones porque no le permitió cerrar las centrales ineficientes de gas que tiene en la península. Y ustedes, en medio de este fracaso de la burbuja gasística en España, vienen a imponer en el año 18, con dos informes en contra de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el gas. Tengan ustedes la valentía de traerlo aquí, porque no lo ganarían ahora. Tengan ustedes la valentía de consultárselo a la ciudadanía, porque no lo ganarían. Por supuesto, no lo ganarían en Canarias, pero tampoco lo ganarían en Tenerife. Esto solo lo defienden los promotores, los especuladores y algunos de ustedes. Solo lo defienden especuladores e interesados. El informe es categórico, no hay que ser catedrático ni experto. Es claro, quien no se lo haya leído y tenga interés, el informe es categórico. Es absolutamente claro. No es viable la central de Granadilla de regasificación. Compromete el sistema gasista español, como otras decisiones incorrectas que se han tomado en el continente. Y en todo caso, en una hipótesis que el informe desmonta, dice que si la demanda de gas es la que dicen los promotores y si el precio del gas es más barato que el fuel, que es lo que dicen los promotores, cabría que en el conjunto del sistema pudiera tener resultado. El pequeño problema que dice el informe, además es evidente, es que no hay ninguna garantía en la propuesta de que Unelco Endesa vaya a comprar ese gas, ninguna garantía. Entre otras cuestiones, porque si penetra la renovable al 45%, alguien se tendrá que quedar en la orilla. En la península, quien se ha quedado en la orilla son las centrales de gas. Por eso existe una burbuja gasista multimillonaria que pagamos todos los usuarios. ¿Y los precios? Es falso. Se lo desmonta el propio informe. Los precios del gas, con la volatilidad que tiene ese mercado, dice el informe que no se sustenta. Los 5 años que utilizan de ejemplo para 50 años, es que ni con esa hipótesis, pero además esa hipótesis solo sería aceptable para quien tiene que informar sobre la viabilidad económica si estas condiciones estuvieran garantizadas de manera previa. No hay ninguna duda, cualquiera que se lea este informe, insisto, no hay que ser experto, cualquiera de nosotros tiene los niveles de comprensión para entender ese informe, porque no es difícil, porque está... La parte confidencial no la conocemos, porque hay partes confidenciales, pero está claro. Y es un cero patatero a la central regasificadora de Granadilla. Bueno, con lo del tanque de 150.000 metros cúbicos, le da un viaje a la propuesta espectacular, vergonzante. Hagan el favor de leerse. Bueno, lo de 150, eso es solo para especular haciendo el tanque. Es evidente que detrás de este asunto están los intereses de quien va a hacer las construcciones y los especuladores que siempre existen detrás de este asunto. No es sostenible. No es sostenible. Pero aquí la solución pasa porque la decisión la tomemos entre todos, no ustedes. ¿Quiénes son ustedes para tomar esta decisión en el año 2018? Pero como saben que este fracaso es inevitable, ya empiezan a soltar el lastre y decir, bueno, que en todo caso es un problema del gobierno español. Ya se le ve el plumero. En una respuesta que le dan a Gustavo Mato, ya empieza a decir, oye, vamos a ver si esto no va a salir y nos vamos a llevar el leñazo nosotros solos. Ya empieza a decir, no, que conteste la Dirección General de Energía y Minas, que debe contestar, que debe contestar. Y yo creo que debe parar esta irresponsable decisión. Irresponsable decisión. Porque el dilema no está entre gas y fuel oil, está entre fósiles y renovables. Ese es el verdadero dilema al que se enfrentan las sociedades modernas por razones económicas y por razones ambientales. Pero ustedes persisten. ¿Saben por qué persisten? Porque imagínense la siguiente ecuación. Yo creo que el gas no se va a hacer. Por supuesto en Gran Canaria y tampoco aquí. Imagínense que fracasa esta inversión por inviable, por insostenible, por innecesaria, porque no tiene futuro, porque cambió el mundo, porque cambió las tecnologías, porque la opinión de la gente también varía, que no hubiera central regasificadora en Granadilla. ¿Qué hacemos con el puerto? ¿Qué hacemos con el puerto? Una inversión innecesaria, ineficiente, inviable, que fue la justificación del puerto de Granadilla. ¿Sabe lo que expresa todo esto? Su fracaso. Su modelo desarrollista y sin sentido, improvisado, improvisado en todos los ámbitos. Sí, usted me estaba hablando que en el año 2000, pero es que desde el año 2000 a este cambió el mundo y va a seguir cambiando a ritmo vertiginoso. Y hoy nadie defiende el gas, tampoco en España. La mitad de las centrales están cerradas. Castor se llevó 1.700 millones de indemnización, Iberdrola reclama 900, gas natural 400. Hay una burbuja gasista porque los intereses especulativos del sistema económico internacional en su vertiente de las energías fósiles impone sus estrategias. Y ahora tenemos una instalación que tenía muchísimo sentido hace 10, 15, 20 años, pero que ahora carece de sentido y además no es viable. Pero ustedes se empeñan, allá ustedes, en seguir persistiendo en los errores, en los modelos insostenibles, desarrollistas, contrarios al interés general y que no entiende nadie. Y además lo hacen desde un gobierno que no permite que este Parlamento discuta del planeamiento energético. En la etapa a la que usted se refiere, decidía este Parlamento. Decidían todos los representantes del pueblo. Y aquí se sacaban las decisiones por mayoría, no, por unanimidad. Porque las cosas estratégicas hay que trabajarlas para que las aprobemos entre todos. Y esta es una decisión de ustedes, de los despachos, de los intereses creados, de los especuladores, que son los únicos que están satisfechos con esta estrategia suicida. Y por lo tanto, se lo vuelvo a repetir. Porque con esos informes en la mano, habrá gente que vaya a los tribunales. No se pueden seguir tomando decisiones con el dinero de todos que no sean viables. Ya tenemos demasiadas obras públicas obsoletas que no respondieron al interés general o al menos se equivocaron en su planeamiento. Pero ¿por qué mantienen ustedes esta exigencia? La única explicación que veo es que entonces, ¿cómo explican el puerto de Granadilla? ¿Cómo lo explican? ¿Qué van a poner allí? ¿Orquídeas? ¿Platanera? ¿Qué van a poner allí? Esto está fracasado, señores de Coalición Canaria. Rectifiquen que están a tiempo. Cierto es que el Gobierno de España es quien toma la última decisión. Eso es cierto. Pero ustedes han sido los valedores, los promotores, los instigadores, los defensores de este planteamiento que en el año 18 no se sustenta ni con los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Estamos totalmente de acuerdo en la apuesta estratégica de las renovables. Es cierto que hemos cambiado de ritmo en esta materia. Es cierto. Y solo faltaba. Seguimos estando a la cola. Pero la apuesta de ustedes, a ustedes, arrastras de la realidad, pues tienen que tirar de ella. Yo estoy de acuerdo, que además, y me alegro que este tema vaya mejor que antes y peor que el resto.
Pero miren lo que concluya, señor Rodríguez.
Porque no venga a ser demagogia. Los presupuestos no se corrigen con enmiendas parciales. Nosotros, si usted quiere ver una alternativa a estos presupuestos antisociales, irresponsables, oportunistas, léase nuestra enmienda a la totalidad. Léasela. Y entonces verá una propuesta alternativa. Pero este presupuesto dedica a la geotermia 135.000 euros. De risa, de vergüenza. ¿Saben lo que consiguió mi partido en el presupuesto estatal para que se investigue la geotermia en las islas cuyos cabildos tienen en su agenda este tema? 1.5 millones. En el presupuesto estatal, 1.5 millones para la investigación de la geotermia en esta tierra, y ustedes, los defensores de las renovables, supuestamente, han dedicado 135.000 euros. Ridículo. Se retratan otra vez. Se retratan como lo que son. Un partido que perdió el norte, que perdió el tren de la historia y que persiste en los errores. Por lo menos debieran tener la humildad de rectificar a tiempo, porque si no, este tren...
Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno ahora para cerrar esta comparecencia del Gobierno. Señor consejero.
Gracias, gracias, presidente. Señoría, bueno, yo quizás sería por una cuestión que para mí no es baladí. Esto me recuerda la famosa escena de una pequeña empresa en la que dos emprendedores montan su negocio. Uno de ellos es un activo idealista y otro es una persona pues más calmada, sosegada. Y empiezan con su pequeño negocio y empieza el bien y ese negocio necesita un día pues mejorar y necesita invertir en una máquina. Una máquina que tiene que provocar pues mejoras en los productos, que tiene que provocar ahorros, porque resulta que es una máquina que es más barata, que gasta menos, y resulta que la factura eléctrica se baja. Y entran en la discusión uno y otro, y el negocio va mal porque uno y otro no se ponen de acuerdo. Y luego resulta que llegan algunos de esos negocios que lo ponen en marcha, compran la máquina, arriesgan, piden el préstamo, porque al final el problema era pedir un préstamo que se pagaba solo con la reducción de la factura eléctrica. Ese ejemplo es el que estamos viendo aquí. Me están hablando de mercados a futuro y yo les he planteado que la Universidad de La Laguna hizo un estudio pasado y fueron 383 millones de euros. El señor Ramos decía que costaba 300 millones de euros. En el 2016 ya habría estado pagada esa central. ¿Eso es así? Esa es la realidad de los números y la queramos transformar, queramos hacer demagogia o no queramos hacerla. Nos guste el gas o no nos guste. Nos guste el petróleo o no nos guste. Nos gusten las renovables o no nos gusten. Porque también les recuerdo que en las renovables tenemos una frase mítica en estos momentos que es renovables sí, pero no a cualquier precio. Eso también está pasando. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hablar es de qué es lo que ha pasado y qué es lo que teníamos que haber hecho. El informe de La Laguna es claro. Pero, señores, señor Corujo, el informe de los expertos nacional, de la Comisión de Expertos, donde estaba su partido, señora Monzón, donde estaba su partido, da números claros. Y esa es la realidad. Pero es que es así. Podemos hablar de la fluctuación del mercado del gas y la del petróleo también fluctúa. Estamos haciendo especulación con el gas y no lo hacemos con el petróleo. ¿El petróleo es fijo? No, señores. Les recuerdo que esta semana la propia OPEP ha recortado su producción para incrementar el precio. Y estamos absolutamente entregados a una situación de una sola fuente de combustible fósil que nos cubra la parte no renovable. Y resulta que esa fuente que estamos utilizando es más contaminante y es más costosa. Pero nos empeñamos en seguir pagando una factura más cara y contaminar más y estamos orgullosos de ello. Y decimos renovable. Señoría, yo de verdad, desde que llegué aquí el 10 de julio del 2015, lo único que he hecho es trabajar para que haya más renovables en mi tierra, porque quiero renovables en mi tierra. Y señores, y este gobierno tiene el privilegio de haber colocado el primer aerogenerador marino en toda España. Y tiene el privilegio de ser el que está lanzando y el que ha puesto en marcha la central de Corona del Viento, que hemos conseguido que una isla sea referente en toda Europa. Pero mire, estamos criticando cosas y resulta que vienen desde Europa, la Dirección General de Energía viene a Canarias y en Lanzarote monta una reunión para islas limpias en Europa, islas con energías limpias. Resulta que nos quieren de referente a nosotros que le digamos a otras islas cómo se puede avanzar. Decía el señor Rodríguez que vamos a la cola. Mire, no somos comparables en renovables con territorio continental. En el territorio continental, que hay ríos, hay saltos de agua, y aquí los tenemos que hacer. Y eso sencillamente da un diferencial en renovables gestionable que nosotros no tenemos. Con lo cual no nos podemos comparar los que no somos iguales. Hablamos del gas en la península y nos olvidamos del gas en Canarias. Insisto, si en el año 2009 hubiese estado la planta regasificadora, habríamos ahorrado mucho dinero. Pero mire, pero es que vamos a volver, y yo no quiero entrar en la polémica de si el depósito es grande o es pequeño, señores. Eso no vamos a entrar en el detalle, vamos a entrar en un detalle importante. Red Transeuropea de Transporte, nuestros puertos están vinculados a que tenemos que tener gas, si no salimos fuera. Esos son depósitos de gas, el gas va a estar en Canarias. Y resulta que a lo mejor ustedes dicen eso y resulta que el gas igual va por camiones, tiene que ir a las centrales geotérmicas. Y van a ir los camiones por las carreteras y va a trasladarse para poder suministrar. Pero le voy a decir más cosas con respecto al gas. Cuando uno piensa en que la foto es que los barcos del futuro van a seguir yendo con petróleo, está equivocado. Cuando uno piensa que las renovables no van a cambiar, está equivocado. Y no se puede decir una central regasificadora va a ser para 50 años. Son inversiones a 25 años y que están amortizadas a 25 años. Pero es que además, probablemente las renovables que estamos viendo hoy no sean las renovables que vayamos a ver en el futuro. Por lo tanto, señor Ramos, mi primera parte de la intervención solamente era explicar lo que decía el informe. Y aunque el señor Corujo diga que yo no me lo he leído bien, yo creo que me lo he leído bien. Es usted el que solo ha leído secado, porque usted vuelve y se sitúa en el entorno del sistema gasista. Yo le he leído el párrafo donde dice que si unimos las dos cosas sale favorable. Y eso es evidente, eso es una realidad. Esa es una realidad. Por lo tanto, yo le diría que, bueno, Canarias tiene que seguir apostando por las renovables, sin duda alguna. Los hechos están avalando que este Gobierno apuesta por la iniciativa de tener islas limpias, islas que sean más sostenibles. Está claro que el informe lo hemos leído y está claro que lo que dice es claramente que si se utilizara el gas, se gastaría menos. Eso no significa que se tome la decisión, quien tenga que tomarla, de que no se instale el gas. Pero eso es la realidad, ese es un hecho. Y segundo hecho es que se contamina menos quemando. Y le digo, la Comisión Nacional de Expertos, el estudio lo hace con un 49% de renovables. La estrategia energética de renovables, que como usted estará de acuerdo conmigo, señor Rodríguez, que en este momento en el que además estamos hablando de que se está hablando de una nueva ley de transición energética, que seamos prudentes y esperemos a ver qué dice la ley antes de traerlo al Parlamento. Usted estará de acuerdo conmigo porque sería bueno que esperemos todos, pero eso no quita que no sigamos trabajando introduciendo renovables. Me decía la señora Beato que si habíamos hablado con respecto a la subasta teníamos alguna noticia. Tenemos la intención de reunirnos este mes para saber qué hacemos, pero yo no le puedo dar una fecha exacta, no se la puedo dar porque no la tengo. Sigo teniendo la esperanza de que se cumpla, que antes de final de año la tengamos, pero hoy en día no se lo puedo decir. Me decía la señora Pérez que si me había reunido para hablar de la regasificadora, pues no me he reunido con nadie. Creo que el informe de octubre habrá un tiempo, creo que la prioridad ahora mismo la tenemos en las renovables. Creo que esta es una cuestión que tendrá que analizar la propia Dirección General de Política Energética y de Minas, que avala que es viable, igual que lo avalan todos los estudios que hay hasta ahora. Lo único que no avalan es que el sistema gasista, solo considerando el sistema gasista, fuera viable. Yo creo que ese es el matiz que hay que tener, porque lo que no hay derecho es que los canarios estemos pagando el error que se haya cometido en la península. En la península se ha cometido un error. Se han instalado demasiadas regasificadoras que abaratarían el coste. Y aquí, que estamos pagando un sobrecoste de más de 700 millones de euros al año, nos negamos a bajar el precio de la factura eléctrica porque ha habido un error en la península y hay centrales que no funcionan. No, señores. Es que hay una ley y hay un reglamento. Y digo que el camino lo indica el propio informe cuando dice: y sin entrar a valorar en las conclusiones la oportunidad de sustituir la producción de electricidad con gasoil o fuel oil por gas, es decir, la Comisión no entra en que eso sea oportuno o no. La Comisión no valora la mejora medioambiental. Es que no la quiere valorar. No es su misión. Con la ley en la mano y con la ley de sostenibilidad no puede mezclar los dos temas. Si la ley de sostenibilidad no estuviera, si esa ley que salió en el 2014 no estuviera, el sistema sería viable. Pero no se puede hacer. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Y dice lo siguiente. Esta debería venir precedida, la autorización, del desarrollo del tratamiento singular previsto en el artículo 60 de la Ley 34.998 para el territorio de las Islas Canarias, como garantía de la sostenibilidad económica. Sí, pero es que el dinero que estamos empleando hoy en la factura eléctrica quemando gasoil. Y si quemáramos gas, contaminaríamos menos y pagaríamos menos. Señor Rodríguez, esa es la verdad. Que no la queramos reconocer, que no queramos que la hayamos cogido como una bandera política, me parece muy bien. Esa es una opción. Pero lo que es cierto son los números, y los números son muy claros, clarísimos. Y lo que sí me gustaría concluir es diciendo que esto no quita para que el objetivo de todos los canarios y de todas las canarias siga siendo el de seguir avanzando en las renovables como estamos haciendo. Que para eso estoy convencido que contaremos con el apoyo de toda la Cámara. Es verdad que en la segunda parte, en esa parte que queda de no renovables, en esa parte que en el informe de la Comisión Nacional de Expertos citaba en un 51% para el 2030, en esa parte resulta que, uno, nos gustaría pues quemar algo que contaminara menos y que abaratara la factura, y otros prefieren contaminar más y pagar la factura más cara. Son decisiones, señorías. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señorías, vamos a ver, les comento un poco la programación, la previsión que tenemos para la tarde de hoy, para que todos, señorías, también se hagan una idea. La cuestión sería ver las dos comparecencias que tiene la señora consejera de Empleo y Asuntos Sociales y ver la interpelación, todo ello, antes de hacer la pausa que vamos a ver para la actuación musical de Navidad y la inauguración del nacimiento Belén, con la iluminación después. ¿De acuerdo, señoría? A ver si somos capaces de hacerlo. Vamos un poco apretados, pero hay que hacerlo. Vamos a la comparecencia del Grupo Parlamentario Popular, a la consejera de Empleo, para agilizar sobre el contenido del borrador del decreto para agilizar el procedimiento de dependencia. Señora Luzardo. Es acumulada con... Son ahora 5 minutos y después serán 11, señora diputada.
Vale, gracias, señora presidenta, señorías, señora consejera. Buenas tardes. Mi grupo parlamentario presentamos esta comparecencia después de una reunión que tuvimos a petición del Comité de Empresa de su área, de la Consejería de Servicios Sociales, y de una reunión, la verdad es que bastante concreta, sobre lo que significaba pues el contenido de este proyecto de decreto para regular el procedimiento de dependencia. La verdad es que, en primer lugar, a nosotros nos sorprende mucho que no se haya contado con los trabajadores, con el personal de su servicio. Primero, porque entendemos que son las personas que mejor conocen los trabajadores. Los valoradores son los que mejor conocen el trabajo que se hace cada día. Y además saben, tienen todos los datos, nos han contado todas las estadísticas, cuántas valoraciones se hacen por día, por semana, al año, etcétera. Y después, claro, nosotros estamos viendo que efectivamente las altas nuevas del mes de octubre han sido 251. De 17.000 que hay en toda España, Canarias tiene 251. Estos son los últimos datos del mes de octubre. Por lo tanto, aquí está pasando algo. La verdad es que yo siento decirle que usted es la única consejera que precisamente ha sido reprobada por la gestión, o la mala gestión en este caso, en materia de dependencia. Mire, vamos a ver. De hecho, en el presupuesto que ha traído este año, usted misma ha tenido que modificar las partidas presupuestarias para dotar con más recursos su propio presupuesto, mejorarlo en torno a 13,5 millones de euros es una de las partidas y otras 5 millones solo dedicado para la dependencia. Nosotros queremos saber primero quién ha hecho el decreto, el proyecto de decreto, quién lo ha elaborado, si se ha hecho dentro del servicio o se ha hecho fuera, si se ha hecho fuera, si se ha encargado algún despacho, a qué despacho se ha encargado, por qué se ha encargado fuera y, sobre todo, si ha costado algo a las arcas públicas. Porque es difícil entender que las alegaciones, nos gustaría que nos dijera cuántas alegaciones se han presentado. Yo me he podido hacer eco en mi grupo parlamentario de algunas que han presentado algunos ayuntamientos, vamos, que conozco perfectamente a los alcaldes y les he pedido yo misma que me pase. Tengo también las alegaciones que han hecho los dos centros, tanto el de dependencia de Las Palmas como el de Santa Cruz de Tenerife. Tenemos también a los colegios trabajadores. Entonces, es difícil pensar que todo el mundo estará presentando alegaciones si realmente este decreto estaba consensuado. Es verdad que su directora general, el día 30 de agosto, la nueva directora general, ya anunció que iba a haber mejoras en el procedimiento para agilizar, dijo, la burocracia y reducir a 10.000 personas, los 10.000 canarios que tienen reconocido su derecho pero que no reciben ninguna prestación. Y además dijo incluso, que yo creo que esto es un dato que lo hemos comprobado ya en varias ocasiones, que entre que se solicita la media está en 3 años y se concede la dependencia, estamos hablando alrededor de 3 años. Por lo tanto, nosotros lo que queremos saber es cuál ha sido su idea. También anunció en una pregunta parlamentaria no hace mucho, creo que fue hace, no, en la interpelación que le hizo mi presidente de partido, anunció que si no había consenso iba a retirar el decreto. Queremos saber si eso va a ser así. Sé que su directora general se va a reunir, por lo menos con la plantilla de Las Palmas, pasado mañana. Digo la provincia porque el centro es de la provincia, porque es en Las Palmas de Gran Canaria. Se va a reunir la directora general con los trabajadores que voluntariamente quieran asistir a esa reunión. Y mire, vamos a ver, nosotros también queremos saber si usted tiene un plan de medidas para esto ponerlo en marcha, porque nosotros tenemos muy claro una cosa: el problema de la dependencia en Canarias es que estamos en la cola, que nos faltan recursos económicos, recursos de personal, que no se soluciona cada año con un plan de choque, además plan de choque que también se enteraron los trabajadores porque escucharon en una emisora a la directora general diciéndole que iba a prorrogarlo a partir del día 1 de enero. Un personal que no tiene estabilidad y sobre todo unos recursos materiales que son necesarios. Los trabajadores llevan pidiendo un gestor informático precisamente para agilizar lo que es la apuesta, los datos dentro y saber exactamente cuántas personas se presentan. Nos dicen que no hay ni siquiera un registro. Yo visité el centro base de Las Palmas y en la clínica, en lo que era la clínica del Pino, la antigua clínica, hay un cartel que pone discapacidad.
Señora Luzardo, tiene un minuto.
Presidenta. Y además, lo que todavía sorprende más, si los ayuntamientos no pueden con la PCI, como usted bien sabe, usted está haciendo esfuerzos para ampliar los recursos para que los ayuntamientos puedan contratar a más personal, no se entiende que ahora, cuando hay un decreto en vigor que ni siquiera se cumple, el decreto que está en vigor de la dependencia, se quiera que sean los ayuntamientos a los que se les pueda encomendar pues la labor de hacer los informes sociales. Informes que, además, si no se tienen, no se puede pedir la solicitud de la dependencia. Y, además, informes que luego, en un tiempo, pueden quedar desfasados, porque la situación de una familia social cambia de una semana para otra. Por lo tanto, a lo mejor, en el momento que llega el PIA, ya el informe no se tiene. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué usted ha decidido hacer este decreto? ¿Desde qué punto? Vamos, ¿con qué estudios ha contado previamente de los trabajadores para llevarlo a cabo? Y tenemos.
Gracias, señora Luzardo. Tiene la palabra en nombre del Grupo Mixto. Grupo proponente, Grupo Mixto. Ah, pues. Hay un error aquí en el esquema. En nombre del Grupo Socialista Canario tiene la palabra la señora diputada doña Teresa Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Cada vez que comienzo una intervención sobre dependencia, comienzo de la misma manera. En nombre de mi grupo parlamentario, quiero dar las gracias a los empleados públicos que trabajan en dependencia por su esfuerzo, por su abnegación, porque sin esos dos elementos la situación sería mucho peor de lo que estamos. Dicho esto, en primer lugar, señora consejera, en esta primera intervención me voy a limitar a hacer una serie de deficiencias que hay en el área de dependencia, y la pregunta que hacemos en esta primera intervención es clara. ¿Estas deficiencias cómo se ven resueltas con el nuevo decreto que plantea la Consejería de Políticas Sociales? Por ejemplo, no hay registro. El área de dependencia no tiene registro donde están ubicados físicamente los trabajadores. El registro está en el Príncipe Felipe y los trabajadores están en el edificio Andrea. Una persona que quiera hacer una solicitud, bien por primera vez o bien porque quiere registrar una solicitud para renovar su grado de dependencia o porque tenga que subsanar documentación del expediente, tiene que ir, va a un edificio y lo traslada al siguiente edificio. Esto es cercanía, esto es agilidad. Otra cuestión que queremos plantearle: no hay un servicio de información a la ciudadanía. Las personas que quieren preguntar sobre su expediente tienen que hacerlo telefónicamente al 012, pedir cita presencial que se le da en el edificio Príncipe Felipe. Luego, los trabajadores se tienen que desplazar para atender esa cita presencial del edificio Andrea al Príncipe Felipe. Aquellos que pasan por el edificio Andrea para ser atendidos y tienen la suerte que hay alguien por allí y los puede atender, son atendidos o bien en la recepción o bien en los pasillos. Desde luego, dos lugares impropios para preservar la intimidad de las personas. Otra cuestión, faltan recursos humanos. Fruto de que faltan recursos humanos es el plan de choque que planteó la anterior consejera, donde se han contratado a 29 trabajadores y trabajadoras, que finaliza el 31 de diciembre. Y voy a ponerle como ejemplo lo siguiente. Hay 6 administrativos de baja en el centro base de Tenerife, en el área de tramitación inicial. Eso supone, señora consejera, que actualmente haya aproximadamente unas 1.000 solicitudes que no se han grabado. Y como no se han grabado, no se puede continuar con el trámite. Haya 1.000 expedientes aproximadamente que se les ha requerido subsanar documentación, que no se han tramitado porque no hay administrativa de ese trámite inicial. Y que hay aproximadamente 2.000 expedientes con declaración de archivo que no se pueden archivar porque no hay administrativo. En total estamos hablando de 4.000 expedientes paralizados ahí porque faltan, en este caso, 6 administrativos que no se han sustituido. Siguiente carencia. Siguiendo con el área de administración. Si no hay suficientes administrativos, los técnicos hacen el trabajo administrativo. Eso supone un derroche de recursos públicos, porque el técnico tiene que hacer tareas de un profesional que no está. Y, por lo tanto, ese profesional que está haciendo tareas de administración no está ni valorando ni haciendo los PIAs necesarios para reconocerle el derecho a las personas dependientes de esta comunidad autónoma. Siguiente cuestión, infraestructura. El edificio Andrea no tiene suficientes puntos de acceso para informática. ¿Sabe lo que supone eso? Que tengan que hacer turnos para usar los ordenadores, con lo cual se está perdiendo el tiempo y perdemos eficacia. Si tenemos que hacer turnos porque no hay suficientes puntos de acceso, estamos siendo poco eficaces. Otra cuestión que le quiero plantear es que en esas infraestructuras que no hay archivos, los expedientes se acumulan en columnas.
Tiene un minuto, señora Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Y cuando hay que buscar un expediente, como no están convenientemente archivados, se emplea muchísimo tiempo. Siguiente cuestión. Especialmente para las islas menores, me dirijo. Las carencias espectaculares en las islas menores, donde las valoradoras o valoradores no cuentan con firma electrónica. Un gobierno que promueve regalos de iPad en los centros educativos, para los juegos electrónicos, y los valoradores y valoradoras en las islas menores no tienen firma electrónica. Esas son las prioridades de este gobierno. Y así nos va en dependencia. Pero seguimos sumando deficiencias en las islas menores. No tienen teléfono, no tienen impresora, no tienen fax, no tienen ordenador de sobremesa. Y podíamos seguirla.
Cruz tiene una segunda intervención con posterioridad. Muchas gracias. En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, doña Cristina Valido García.
Voy a empezar por el final, porque evidentemente es lo que todavía tenemos en nuestros oídos, ¿no? Esa relación de necesidades, esa relación de problemas, esa relación de carencias que tiene la Dirección General de Dependencia desde mucho antes de mi llegada. Esta legislatura comenzó en el 2015, con ustedes gobernando, doña Teresa Cruz Oval. ¿Se ha enterado usted de todo esto ahora? ¿Se han enterado ustedes ahora de todas estas carencias? ¿Me puede contar en su siguiente intervención qué hicieron para resolverlas? ¿Qué medidas tomaron para resolver alguna de estas cuestiones, más allá del plan de choque que nosotros hemos continuado? ¿Cómo resolvieron el asunto de las infraestructuras de las islas menores, de técnicos que tienen que hacer las tareas de otros, la falta de personal? Además de dividir una Dirección General de Servicios Sociales en dos y decir tenemos una Dirección General de Servicios Sociales y una Dirección General de Dependencia con el mismo personal que antes teníamos una, ¿qué medidas o qué cosas hicieron que yo desconozco? No digo que no las hayan hecho. Espero ansiosamente su intervención para conocer todas las soluciones que a estas cuestiones pusieron ustedes. Y no me atrevo, insisto, a decir que no lo hicieron. Desde luego yo no lo he visto. Y las situaciones no se este tipo de situaciones no se resuelven a esa velocidad. Yo creí que hoy estábamos aquí para hablar del decreto, del procedimiento que se ha publicado, que están debatidos, que están discutidos. Si queremos hablar de cómo están los trabajadores, sus necesidades y de cómo está todo lo demás, pues también le dedicamos un rato, pero casi que necesitaría de una comparecencia diferente, porque de verdad lo que hemos hecho es lo que hemos podido, entre otras cosas, esperando a que el Instituto Canario de Igualdad cambie de lugar, poder disponer en el edificio Príncipe Felipe de una planta más para poder tener a todos los trabajadores juntos. Pero nosotros no nos inventamos los espacios de la noche a la mañana y no tenemos ningún sitio en este momento. Hombre, sinceramente, ninguna de las cuestiones que usted ha presentado ahora estaban ni siquiera en vías de solución. Ni siquiera en vías de solución. Y yo no le voy a discutir, no voy a empezar aquí punto por punto a decirle que no es verdad. Hay cosas que se están resolviendo, hay cosas en las que estamos avanzando y hay cosas en las que hemos podido avanzar poco, como es el asunto de los espacios. Porque hasta que el ICI no se mude y podamos disponer de esa planta, no vamos a poder estar más cómodos. Pero vamos poco a poco intentando resolver. No podemos hacer más planes de choque, porque el problema de dependencia es un problema estructural, no coyuntural, y no nos admiten más planes de choque. Por tanto, tiene que ser por la vía de las convocatorias públicas la incorporación. Eso es lo que estamos solicitando, que en las próximas convocatorias se incorporen los auxiliares administrativos necesarios para cubrir todas esas plazas que, como usted ha dicho, hoy, gracias al esfuerzo de los trabajadores, entre unos y otros, ahí prácticamente todos se ayudan y nadie está diciendo esto a mí no me toca, sino que están haciendo un esfuerzo por sacar adelante los nuevos reconocimientos. Efectivamente, el decreto no se va a aprobar si no hay consenso. Yo estoy cansada de repetirlo. Nosotros no queremos sacar un proceso, un procedimiento, un nuevo procedimiento que no esté consensuado. Pero este debate lo teníamos que abrir. Desde que yo llegué, me enteré de que había una intención de trabajar en un nuevo decreto y que habían enormes dificultades y posiciones técnicas encontradas. Y no había manera. En ninguna de las reuniones que tuve con los responsables del servicio hubo manera de que hubiera un mínimo acuerdo para poder avanzar en algo tan importante, que es la simplificación, la agilización, el resolver de manera más inmediata a la gente su dependencia. No había manera. Pusimos como ejemplos otras comunidades autónomas y este borrador recoge algunas de las cosas que han hecho otras comunidades autónomas. Comunidades autónomas que ustedes han puesto como ejemplo: descentralización total, País Vasco; descentralización total, Castilla y León; monofase, una sola fase para resolver, casi todas las comunidades que están a la cabeza. Pero como no teníamos ningún acuerdo, optamos por sacar adelante un trabajo, iniciar un procedimiento que nos abriera el debate y que escucháramos a más personas, porque no podemos quedarnos solo con los trabajadores de dentro de la casa, por muy importante que sea su opinión. Porque también hay colegios profesionales, efectivamente el Colegio de Trabajadores Sociales se ha posicionado públicamente y también se han posicionado otros colegios. Tenemos más de 60 aportaciones y le adelanto que algunas de ellas, muy enriquecedoras, nos van a ayudar a poder encontrar un acuerdo. Porque es mi única voluntad. Mi única voluntad es tener un procedimiento más rápido, más ágil, que responda a los decretos de nueva generación que tienen otras comunidades en España. No es mi voluntad, es decir, he sacado un decreto y apuntarme una medalla de aprobar un documento con guerra y sin consenso. ¡Qué tontería! ¿Qué interés puedo tener yo en una guerra de ese tipo con profesionales? Ninguno. Pero hemos tenido que llegar a este momento para tener una mesa abierta de debate, para tener participando a toda la sociedad, porque toda la sociedad tiene que decir, ayuntamientos, cabildos, colegios, como hemos dicho. Y trataremos de llegar a un acuerdo, porque si no hay consenso, y lo digo una vez más, no tendremos decreto. Y lamentándolo mucho, lo que funciona en todos sitios no funcionará aquí porque aquí no lo queremos. Pero no será porque esta que le habla no lo haya intentado. No será porque yo no haya puesto las cosas en la mesa y porque no me haya arriesgado a decir, creo que podemos hacerlo igual que ellos. Porque creo que si lo intentamos nos puede ir mejor. Y si no hay manera, seguiremos como estamos, señores. Pero creo que se puede mejorar y déjenme por lo menos intentarlo. Déjenme por lo menos intentar llegar a un acuerdo, un consenso con todas las propuestas que se han puesto en la mesa. Participen ustedes en esas alegaciones. Encontremos un procedimiento más sencillo que ayude a la gente a resolver antes. Esto se resuelve también con más personal, claro que sí, y con más mesas y más sillas y más ordenadores, claro que sí, pero todo eso lo tenían todas esas comunidades y aún así hicieron un decreto de nueva generación más sencillo. Por tanto, no digamos, como he oído por ahí, que no hace falta un decreto de nueva generación, que lo que hace falta es personal, porque si no, todas las comunidades de España lo habrían resuelto contratando gente y parece que no es el modelo. Desde luego no el modelo del que ustedes mismas han presumido cuando han hablado de comunidades de sus mismas siglas, que tienen buenos datos. Por tanto, no voy a discutir ni un minuto las necesidades y los problemas que tenemos y las carencias que tenemos, que descubrí cuando llegué y que ustedes descubrieron cuando llegaron, me imagino, no ahora. No lo voy a discutir. Y que todo eso hay que resolverlo, por supuesto, y habrá que trabajar para resolverlo. Pero no voy a renunciar a tener un decreto de nueva generación que simplifique y que ayude a que la gente resuelva sus trámites mucho más deprisa. Nosotros tenemos claro que una vez que lleguemos a un acuerdo y tengamos un consenso, ese decreto tendrá que aplicarse, como se ha hecho en otras comunidades, por fases. Por fases para no perjudicar a todas las personas que ya tienen en tramitación su solicitud. Así lo han hecho otras comunidades. Tenemos los ejemplos. No vamos a inventar nada nuevo. No nos vamos a arriesgar a hacer nada que haga colapsar miles de expedientes y los deje durmiendo el sueño de los justos. Esto ya lo hicieron Valencia, lo hizo el País Vasco, lo hizo Castilla y León, y hace muy, muy, muy poquito lo han hecho algunas diputaciones. Y lo han hecho por fases. De manera que se han priorizado todos aquellos que venían con el procedimiento antiguo y no se han atascado. No es lo único que hay que hacer. Hay que hacer muchísimas cosas más. Pero simplificar el procedimiento, créanme, me parece, haciendo un análisis de los decretos de todo el Estado español, me parece que es una cuestión de gran importancia. Respecto a la relación con los ayuntamientos, todo pasa porque los ayuntamientos tengan recursos humanos y recursos económicos. Y mientras no lo tengan, no podrán hacerlo. Lo harán cuando lo tengan. ¿Qué hizo Castilla y León? Transferir dinero para que los ayuntamientos contrataran ese personal? ¿Quién le ha dicho a usted que nuestro interés es no darles dinero y pedirles que lo hagan? ¿Cree usted que los ayuntamientos lo van a hacer sin que les transfiramos el dinero oportuno? Claro que no. Tendremos que financiar ese personal. El personal que determinemos en ese procedimiento, en ayuntamientos o en cabildos, porque en el resto del Estado no están los cabildos. Y por tanto, nuestro modelo es diferente, porque tenemos una figura muy importante que aporta mucho trabajo, que son los cabildos insulares. Ahí están fundamentalmente con los ayuntamientos, porque las diputaciones no tenían estructura para soportar la dependencia. Pero aquí, buena parte la pueden hacer los cabildos, sobre todo en las islas menores. Y después hay municipios muy grandes, donde tenemos que hacer una apuesta por cerrar un acuerdo para que los dependientes de esos municipios tengan un proceso más rápido donde su ayuntamiento también esté incorporado, con el dinero que tengamos que poner. Si es que no estamos discutiendo dinero ahora, estamos discutiendo procedimientos, formas, herramientas administrativas, un decreto, insisto, que dé una salida más ágil a algo que es absolutamente lento y engorroso, que lo ha sido en toda España y que ha generado todos los decretos que hoy conocemos y que han puesto esas comunidades donde las han puesto. Miren, ustedes siempre utilizan al Observatorio de la Dependencia, al Observatorio de los Servicios Sociales, porque ha sido precisamente el Observatorio el que ha dicho que son las comunidades que han descentralizado, descentralizado y simplificado, las que mejores datos dan y las que mejores están funcionando. Y que aquellas comunidades que han mantenido todo centralizado en la comunidad autónoma no han hecho sino atascarse y empeorar y tener cada vez más gente en lista de espera. Hombre, si esas opiniones nos valen para unas cosas, nos tendrán que valer para otras. Yo creo sinceramente que es posible descentralizar.
Un minuto, señora consejera, igual que el...
Creo que se puede mejorar, pero que lo debemos hacer, insisto, con el acuerdo y el consenso de todos. Y si no hay consenso, pues yo lo lamentaré mucho. A otro le tocará intentar tener un decreto de primera generación si lo consigue. Pero como mínimo vamos a darnos la oportunidad de discutir y de debatir y de tener una mesa técnica donde estén los colegios, donde esté el cabildo, donde estén los ayuntamientos, donde pongamos las 60 aportaciones recibidas y veamos si es posible avanzar o vamos a tirar la toalla. Y nos vamos a quedar con el procedimiento que tenemos, porque es que no se ponen de acuerdo. Yo creo que esa mesa técnica puede llegar a un acuerdo. Y si llega a un acuerdo y saca adelante un procedimiento de consenso, estoy convencida de que se lo van a agradecer miles de canarios. Y ahí, en esa mesa, estarán ayuntamientos y cabildos, cómo no, con los colegios y con todos los técnicos, y con los trabajadores de la casa, y estudiaremos las 60 alegaciones. Y ojalá, ojalá, espero, lleguemos a un acuerdo, porque creo que es lo que...
Pasamos a la intervención de los grupos no solicitantes de esta comparecencia. En nombre del grupo mixto, tiene la palabra la señora Mendoza, doña Melody Mendoza Rodríguez.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Señora consejera, como su propio nombre indica, pues estamos ante un proyecto de decreto. Por tanto, teniendo en cuenta la temporalidad y que se trata de un documento que aún está en proceso de estudio, estamos en el momento oportuno para que la consejería, de manera coordinada y consensuada con todos los sectores, estudie con detenimiento toda y cada una de las alegaciones que se han hecho al texto y que se valore qué cuestiones se pueden cambiar o incluir y qué cuestiones no. Han sido, está claro, las objeciones realizadas por parte tanto del personal del servicio, sobre todo del personal del servicio de Las Palmas y de los colegios oficiales de ambas provincias. Pues ahí se tendrá que intensificar los esfuerzos para llegar a acuerdo y que el texto sea un texto lo más útil posible. Cuestiones tan importantes como que se unifique en un solo proceso el procedimiento de resolución de grado y de las prestaciones del PIA, que hasta el momento se realiza en dos fases, base, o el cubrir el vacante de personal, o desarrollar el gestor de expedientes. Todas estas cuestiones requieren del mayor de los consensos para agilizar el procedimiento de la dependencia. Precisamente uno de los asuntos que más nos preocupa es que se disminuyan los tiempos de resolución del expediente, pues desde que entra en el sistema hasta que se resuelve, normalmente se suele alargar hasta los 3 años. También es muy importante que se llegue a acuerdos en que el personal que realiza el PIA, a su vez, que valore también al usuario, que no aparece recogido como tal en el texto del proyecto del decreto que conocemos, y estaría muy bien dejarlo reflejado. Además, otra de las cuestiones que hay que resolver y que se podría decir que es voluntad, se podría decir que es la columna vertebral del problema, es la necesidad imperiosa de ampliar la plantilla que conforma el servicio de atención a la dependencia. Problema que llevamos debatiendo desde el comienzo de la legislatura, y que desde el comienzo de la legislatura, estando una consejera, estando otra consejera, y que lamentablemente ese problema persiste a día de hoy, pues no se cuenta con el personal suficiente para cubrir las vacantes. Conocemos por propias palabras de la directora de general del área que en este momento las trabajadoras, la lista de trabajadores sociales está vacía. Señora consejera, sabemos que se trata de un problema que se lleva arrastrando pues muchos años en el servicio, pero también es cierto que es un problema que no puede persistir mucho más. Desde Agrupación Socialista Gomera confiamos que este proyecto de decreto salga adelante con el consenso de todas las partes, y especialmente que se cumpla con ese objetivo por el que se ha creado, que es simplificar y agilizar el procedimiento a los ciudadanos. Señora consejera, le animamos a que continúe intentando que ese decreto salga adelante, porque lo necesitamos, porque no podemos continuar de esta forma tan lenta y engorrosa. Y espero, también espero de verdad, que esa mesa técnica se llegue a acuerdos y que ese decreto salga adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno del Grupo de Nueva Canaria. Señor Campos.
Señora consejera, la primera consideración. Es positivo que usted ya lo dijo en el pleno anterior y lo ha manifestado aquí. Si no hay consenso, no habrá decreto. Creo que ese es un aspecto importante. Nos tranquiliza. A partir de esa consideración, peor no se puede hacer. Fíjese que nosotros hemos tenido una posición dura, crítica, con la gestión de la dependencia, la suya, la del anterior y la de la anterior, porque esto no es un problema solo del último año y medio, sino de mucho más tiempo. Pero es verdad que hemos sido capaces también de entender que aquí ha habido responsabilidades que superan incluso esta administración. El Estado jugó un papel decisivo en todo esto, pero la elaboración de este decreto no es culpa de Madrid ahora, ni es culpa tampoco de quien estuvo con anterioridad. Es de quien ha gestionado este tema. Y la primera pregunta que le hago, porque no la respondió a lo que comentó la portavoz del Partido Popular, es: ¿este decreto se elaboró con personal de la casa o se externalizó? Por lo menos para dejar esa cuestión clara. Es verdad que me habla del personal, que ha sido incapaz de ponerlos de acuerdo, pero fíjese que quizás no iban tan desencaminados, porque cuando uno escucha al personal, resulta que va muy en sintonía con lo que han planteado los colegios profesionales del trabajo social de ambas provincias. Y cuando uno escucha las alegaciones y lee las alegaciones de muchos ayuntamientos, ve en distintas variables, pero que también es bastante crítico con este procedimiento, con el decreto que ustedes han establecido. Claro que todos abogamos, yo creo que no hay ninguna duda, y yo le animo a que usted no pare hasta el último día de luchar por simplificar. Pero todo el mundo coincide en que este decreto no es el camino, en que se habría podido desarrollar, había herramientas y mecanismos con el actual decreto, donde podrían haberse descentralizado con los ayuntamientos, pero en una fase posterior a la que este nuevo decreto plantea. Fíjese, habla de monofásico. Es que a mí esto me recuerda tanto lo de la ley del suelo, aquello de monofásico y bifásico. ¿Monofásico para quién? Porque el usuario va a recibir, lo que pasa que antes recibía al del Gobierno de Canarias varias veces. Ahora va a recibir primero el del Ayuntamiento, luego el del Gobierno de Canarias y posteriormente también, en ese informe social o informe del entorno que ustedes ahora denominan, podría darse la circunstancia de en una tercera ocasión. Podríamos llegar hasta una situación trifásica para completar el procedimiento. Ya, porque desde el punto de vista del usuario lo de menos es quién hace esa valoración, sino todos y cada uno de los procedimientos. Vamos a colocarnos ahora en la posición del ayuntamiento, del trabajador social, la trabajadora social de un ayuntamiento. Va desde el primer momento. Obviamente yo doy por sentado que ustedes van a tener que financiar a esos cientos de profesionales en cada uno de los ayuntamientos adicionales a los que ya están, porque los ayuntamientos están hipersaturados con sus propias competencias, con su personal en el ámbito de los servicios sociales. Si un profesional, una profesional, que además tiene que desplazarse, que esas visitas duran entre hora y media, dos horas, tres horas, no se va a poder evaluar a más de dos, tres personas al día, con suerte. Por tanto, se tendrán que incorporar y usted tendrá que financiar cientos de profesionales del trabajo social en el total de los ayuntamientos. Pero vamos a suponer, la primera visita la hace la trabajadora social a la vivienda, hace el informe social, tres horas, sin conocer, sin saber si finalmente esa persona tendrá el grado reconocido. Con lo cual, la circunstancia, en un 25% se estima, de aquellos que finalmente solicitan y no obtienen grado, ¿a quién se cree usted que van a ir a reclamar con posterioridad? A esa trabajadora social y, por tanto, ya le garantizo al concejal, concejala de turno, a la alcaldía. Porque esa es la realidad. Un 25% de aquellos que, a los que se haga informe social terminarán no teniendo grado. Pero es que, además, se les va a poner un escenario delante sin conocer no solo si tendrá grado o no, sino qué tipo de grado tendrá, el grado 1, grado 2 y grado 3. Y usted sabe que no es lo mismo una cuestión que otra. Por tanto, se generan también, desde el punto de vista del usuario, nuevas expectativas. Mi opinión, el decreto es una chapuza. Espero que las enmiendas lo mejoren y ese consenso usted lo busque hasta el último día.
Gracias, señor Campos. Turno del Grupo de Podemos, señora del Río.
Buenas tardes, señora consejera, compañera y compañero diputado. Ha habido una parte del discurso en el que coincidíamos todos bastante porque hemos bebido de la misma fuente, hemos tenido las mismas reuniones y hemos recibido las mismas críticas. Pero yo he intentado escucharles a todos para, además no me gusta mucho repetirme y voy a ir un poco al grano de las cosas que sigo suscribiendo que me parecen importantes. También la he escuchado a usted y he escuchado efectivamente porque hay un tema que a mí sí que me preocupa. Bueno, vuelvo a hacer, para no perderme, reincido en la pregunta que ha hecho la señora Pepa Luzardo y mi compañero Luis Alberto Campos, porque sí que es verdad que nos preocupa mucho, en vista de la protesta que nos ha llegado a todos los grupos parlamentarios por parte de las trabajadoras y trabajadores del Comité de Empresa, de esos 64 trabajadores que llevan años haciendo este trabajo en las dos islas y en las demás islas, están repartidos entre Las Palmas y Tenerife, pero viajando a todas las islas, y que estén tan descontentos es significativo. Es decir, hay una razón y eso ya implica que algo se ha hecho mal, al margen de todo lo que haya detrás y de cómo detallemos, algo se ha hecho mal si el descontento es generalizado y han venido grupo por grupo a expresarnos sus reivindicaciones y cómo ven ellos el decreto. Entonces, eso es lo primero. Cómo se ha hecho es importante y, en cualquier caso, la Administración Pública, quien hace el trabajo, hay que respetarla, hay que escucharla, porque, al final de cuentas, son las personas que están ahí. Y como no se trata de que de pronto se le eche a todo el mundo y de lo contraten gente nueva, porque supongo que esa no es la intención, se trata de valorar la experiencia, es importante escuchar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que me parece también importante, se habla de verdad, yo soy de las personas que además como vivo en una isla no capitalina, sí que entiendo a veces las necesidades de la descentralización y que podría ser interesante que si la plantilla, que habrá que ver cuál es la plantilla necesaria para aplicar un nuevo decreto y que sea eficiente, si a lo mejor ahora tenemos 64 y necesitamos 100, por poner un ejemplo, pues a lo mejor que el resto de las personas que se contraten en Lanzarote, en Fuerteventura, en el Hierro, La Palma y La Gomera. En fin, que eso también podría ser. El ayuntamiento, pues sinceramente, les voy a explicar cuál sería nuestra, por qué hacemos una objeción sobre ayuntamientos pequeñitos. No solamente por falta de personal y por saturación, que de hecho ya lo está, sino porque tenemos experiencia dentro de los servicios sociales, cómo a veces los trabajos duplicados que se hacen con distintos equipos, lo que hacen es eso, duplicar, aumentar la burocracia y ser menos eficientes. Y le puedo poner muchos ejemplos en materia de menores, cómo las valoraciones se han ido repitiendo y no es nada eficaz. Y si tenemos como referencia el País Vasco, por ejemplo, ellos sí que trabajan muy bien en este sentido y sí que son, y ahí también lo compartía, lo proponía la compañera Melody, es que sea el mismo equipo el que haga todo, es decir, el mismo equipo el que trabaje con una familia desde el principio hasta el final. Esa es la medida más eficiente en servicios sociales prácticamente en todos los campos. Es una nueva manera de trabajar y se podría aplicar el modelo desde el PIA, pero también la visita a domicilio, todo. O sea, de ese trabajo, un equipo coge a una familia o coge a 10 familias y hace todo el expediente desde el principio hasta el final. Entonces, no se pierde información, no se repite el trabajo y alguien cuando valore y cuando, de acuerdo con la familia, con la persona usuaria, lleguen a la decisión que se tenga que dar, a la valoración que se tenga que dar, se hará de una forma objetiva. Todo lo demás, de verdad, es repetir, y lo sabemos por los servicios sociales de otros territorios. Entonces, hay un disgusto generalizado, coinciden los colegios de trabajo social, tanto de Gran Canaria como de Las Palmas como de Tenerife, y ambos piden que este decreto, tal como está, se retire. ¿Hace falta un decreto? Nosotros creemos que sí. ¿Es este? Pues como está, no. Nosotros apoyamos esa posición, invitamos a que se siente con todas las partes y que lleguen a un acuerdo, porque más allá de toda la lista, que yo también la tenía, de las cosas que no funcionan, que supongo que usted también la tendrá y que le habrá llegado, que no la voy a repetir entonces, no tiene mucho sentido, pues hay que hacer un buen decreto. Así que gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Turno del Grupo Nacionalista, señora Calero.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señora consejera. Como ya sabemos, durante el pasado mes se ha venido desarrollando un proceso participativo a partir del borrador con el que se está trabajando para el futuro decreto, por el que se regulará el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del SAD en nuestra comunidad autónoma. Entendemos que esta regulación debe venir a corregir o mejorar las deficiencias detectadas en el procedimiento después de una década aplicando el actual decreto del 2008. Por eso, consejera, una primera cuestión que nos gustaría que aclarara es el procedimiento de tramitación, en qué fase se encuentra actualmente, cuál es el cronograma que se va a desarrollar a partir de este momento. Y quisiera preguntarle también por su valoración sobre las aportaciones recibidas, cuál es su profundidad, operatividad, qué tipo de procedencias, el número creo que ha dicho que unas 60, y por supuesto si son compatibles estas aportaciones con el texto sometido a debate. Sabemos que probablemente aún no haya dado tiempo a analizar en profundidad las aportaciones, porque los plazos son muy recientes, pero igual ya cuenta con alguna primera valoración. Además, nos gustaría que aclare concretamente el artículo 7 del borrador, porque parece que en él se ha centralizado gran parte de las críticas de determinados sectores, e incluso creo haber leído en prensa que algunos colectivos profesionales pedían pues su retirada. Entiendo que buena parte de las reticencias eran debidas a la posibilidad de que las valoraciones se hagan en determinadas circunstancias por personal de los servicios sociales municipales o de los cabildos insulares. Y me gustaría que incidiera en la explicación de la razón de esta propuesta y lo que significaría para la persona valorada y, en general, para todo el funcionamiento del sistema de dependencia. Ampliar esa cooperación con cabildos y ayuntamientos, porque acortar plazos y simplificar trámites es, en definitiva, a lo que creo que debemos prestar mayor atención. Además, creemos que es necesario poner en valor el procedimiento monofásico para el reconocimiento del grado y nivel de dependencia y la aprobación del PIA, que antes se hacía en varias fases y ahora se hará en una única resolución, porque desde nuestro punto de vista podría traducirse en una importantísima simplificación del procedimiento, eliminando pues los trámites que sean innecesarios. Y también la regulación de los perfiles profesionales de los técnicos que realizan los procedimientos, ampliándolo a más perfiles, siempre, por supuesto, del área sociosanitaria. Entendemos que este decreto está en el marco de otras medidas que su consejería está tomando para mejorar la situación de la prestación por dependencia en Canarias y que son absolutamente necesarias. Porque hasta ahora sí es cierto que la experiencia de la ley de dependencia para mucha gente pues ha sido la de un peregrinar administrativo por ayuntamientos, cabildos, gobiernos, informes de valoración, informes sociales, las propuestas PIA, etcétera, etcétera. Y cuando esto ya se ha resuelto, luego nos encontramos con los problemas de acceso a las empresas de prestación de servicios, especialmente en las islas no capitalinas, donde a veces no existen los recursos, no hay empresas que oferten los servicios que necesita el beneficiario, o si las hay suelen ser pequeñas, en muchos casos carecen de personal o de la oferta horaria necesaria para llegar con eficacia a todos los rincones de las islas. En definitiva, que tenemos un borrador abierto a unas modificaciones para mejorarlo, que es positivo que la gente aporte su punto de vista, pero que finalmente, consejera, es el responsable de la gestión quien debe tomar la decisión que considere mejor para el interés general de los beneficiarios, y esto quiero recalcarlo. Por tanto, sigue usted trabajando con fortaleza y con decisión como lo ha hecho hasta ahora. Le ha tocado mover una maquinaria pesada y muy complicada, es una casa durísima que solo se conoce cuando toca gestionarla. Me gustaría que algunos de los intervinientes alguna vez tuvieran la posibilidad, y lo digo de verdad, de estar al frente para que sepan lo que realmente supone. Pero también sé que en esta casa cuenta usted con personal muy comprometido, que no se rinde ante las críticas y que se sigue dejando la piel, haciendo su trabajo lo mejor que puede para conseguir que esto avance. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Calero. Turno del grupo, uno de los grupos proponentes. En primer lugar, el Grupo Popular, señora Luzardo.
Gracias, señor presidente, señora consejera. Vamos a ver, yo creo que usted lo que ha hecho es la casa por el tejado. Es verdad que dependencia tiene un problema de gestión, un problema de hace años. La legislatura pasada terminamos con la señora Rojas, que puso 9.000 personas, maquilló las listas para presentarse a las elecciones como que Canarias tenía dentro del sistema de atención a la dependencia más personas que las que realmente eran, y esta legislatura también se va, y usted ha querido terminar la legislatura por lo menos diciendo voy a aprobar un decreto agilizando un procedimiento, aunque es verdad que realmente no lo va a agilizar. Entonces vamos a ver, yo creo que aquí lo principal es que mientras que el gobierno de Canarias y usted principalmente como miembro de ese gobierno no coloquen las partidas necesarias para darle la vuelta al sistema de atención a la dependencia, esto no va a cambiar. Porque, claro, es verdad que Castilla y León, ¿sabe cuánto tiene Castilla y León? 588 millones de euros. Claro. ¿Sabe lo que nosotros tenemos? Ya le he dicho que ha tenido incluso que hacer modificaciones presupuestarias. Claro, ese es el problema. Si Canarias no pone los recursos económicos suficientes para equipararnos a otras comunidades autónomas, y le digo otra, Castilla-La Mancha, 400 millones de euros, 58.000 personas dadas de alta en el sistema. Claro, ¿qué hizo Andalucía? Un plan de medidas acaba de hacer para poner a 11.000 personas más en el sistema. Esto se llama recursos económicos. Mire, yo aquí intenté, mi grupo parlamentario además me dio la posibilidad de presentar una PNL para que los fondos que vienen del Estado dentro de la financiación, que son fondos adicionales, se convirtieran en fondos finalistas y que por fin Canarias, este gobierno de Canarias, colocara las partidas presupuestarias para mejorar el personal y los medios materiales. Es verdad que con un plan de choque cada año, y además, que ya le dije antes, que los trabajadores se enteraron porque escucharon en la radio a la directora general de que van a continuar no sé cuántos meses. Me gustaría que nos dijera, porque seguramente nos están viendo, cuántos meses van a poder seguir trabajando en ese plan de choque. Plan de choque que nos dicen los trabajadores que cuando llegan, como no hay mesa suficiente, no hay ordenadores suficientes, hay una parte de ese plan que se fue a apagar otro fuego, que era familia numerosa y discapacidad. Claro, sí, señora consejera, es que las cosas son como son. ¿Qué ha hecho usted con los ayuntamientos? ¿Les ha dado familia numerosa? ¿Cuánto dinero ha transferido usted a los ayuntamientos para que puedan tramitar los carnés de familia numerosa y quitarse el problema que tenía en su servicio? Ninguno, ha firmado un protocolo y genial, pero es que hay ciudades, efectivamente, grandes ciudades, también en este archipiélago, que evidentemente sí tienen, teniendo en cuenta que cada mes hay 400 personas que solicitan la dependencia, 400 personas al mes que vayan a los ayuntamientos a pedir primero los informes sociales para luego presentar la solicitud. Hombre, usted lo que está haciendo es quitarse un problema y lo divide en dos. Y ahora el problema van a tener primero los ayuntamientos y después la consejería. Mire, yo creo que hay que ser valiente y hay que intentar. Yo creo que hemos tenido, nosotros mismos como grupo parlamentario, y lo hemos intentado que doblaran el presupuesto para dependencia, pero no quieren, porque la prioridad no es de una vez por todas darle la vuelta a este servicio, y yo le diría que ponerlo en hora. Ya está bien de que otras comunidades autónomas, es que claro que cuando vemos País Vasco, vemos Castilla y León, Castilla-La Mancha, bueno, es que van a un ritmo. Yo le voy a decir ahora lo que están haciendo esas comunidades autónomas, que es que van a años luz de cómo vamos nosotros. Y mientras esta comunidad no ponga los fondos suficientes para dotar de un personal que es necesario y no un personal, bueno, que no da ninguna estabilidad, no se cubren las bajas. O sea, si es que no es que no dicen, es que yo creo que lo importante de todo esto es que por fin en esta legislatura creo que todos, yo le confieso que la primera, hemos aprendido cómo funciona desde que una persona solicita la dependencia hasta que se le da. Los informes del diputado del común dicen que hasta 5 años se tarda. Hombre, eso es indecente, que aquí la gente fallece antes de recibir la prestación, y yo creo que a eso hay que ponerle un remedio, que pasa primero por los fondos económicos. Y si no ponen los fondos económicos, no vamos a salir nunca de la situación en la que estamos, que es en la cola. Y yo creo que usted tiene que aprovechar que precisamente todos los grupos estamos sensibilizados con esta situación para primero poner en hora los servicios y después, claro que puede hacer un decreto, pero a mí me sorprende, sinceramente, que quienes mejor conocen el servicio, que son los trabajadores, son los que más pueden aportar, los que tienen identificado cuáles son las deficiencias y que el decreto todavía no me ha contestado, espero que me conteste, ¿quién ha hecho? Claro, me lo hace en la segunda intervención para que yo no le pueda decir nada, pero bueno, siempre estamos igual. Nos gustaría saber cómo se ha hecho ese decreto, porque usted, mire, el día 8 de enero de este año hizo una entrevista, que yo además la tengo recortada, y dijo, vamos a agilizar el procedimiento de la dependencia para atender a más personas. Claro, pero si usted agiliza el sistema, pero no le da el PIA y no le da el alta para que esa persona pueda recibir la prestación o el servicio, seguimos en las mismas. Porque si usted quiere dar de alta a 11.000 personas, tiene que poner en el presupuesto de la comunidad autónoma lo que va a suponer los 11.000 servicios o prestaciones que van a recibir esas personas. Si no, mire, ¿sabe cómo estamos? Ya se lo dije. Este mes de octubre, que son los últimos datos que tenemos, teníamos 251 personas. Pero en toda España se dieron de alta en el mes de octubre a 17.000. Claro, a mí lo que me sorprende, porque otras comunidades autónomas, Castilla y León, 891. Castilla-La Mancha, 1.291. Andalucía, el mes de octubre, 7.203. No sé si porque coincidía con una fecha. Valencia, 904. Claro, el INSESO ha dado de alta en el mes de octubre 17.566 personas. Claro, eso es presupuesto. No se puede resolver el trámite si no se pone luego lo que va a suponer cuando la persona... ¿Que dónde está el cuello de botella? Está en luego darle el PIA, que es el servicio, el programa que recibe cada persona para conseguirlo. Yo creo que usted ha pretendido intentar tapar la mala gestión, maquillar un poco la situación y por lo menos terminar la legislatura diciendo he hecho un decreto para mejorar y agilizar, porque claro que se puede hacer, pero si no lo pone primero en condiciones, es imposible que usted quiera empezar la casa por el tejado. Yo le iba a contar, porque lo estuve valorando, lo que están haciendo otras comunidades autónomas. Mire, Castilla y León ha bajado ya, quiere bajar de los 6 meses, ya va por los 5 meses, y quiere el año que viene quedarse en 4 meses. Claro, 4 meses para dar el programa de atención a la dependencia, el programa individual. Hombre, claro que van a otro ritmo, claro que van a otro nivel. ¿Por qué no hace usted un plan con medidas concretas donde, por un lado, resuelva el problema de personal y, por otro lado, resuelva también que los medios técnicos son importantes? Porque cuando a mí me dicen en dependencia que le están pidiendo un nuevo gestor informático para agilizar el procedimiento, yo, señora consejera, no entiendo por qué debe ser tan complicado sacar a concurso, supongo, un nuevo gestor informático. De verdad, es que no lo entiendo. Pues debe ser algo que, si uno se pone en una serie de meses cuando hace el concurso, se puede realizar. Mire, ¿saben qué hace otras comunidades autónomas? Una tramitación preferente en cuando hay situaciones de urgente necesidad o de especial vulnerabilidad y, por ejemplo, cuando hay problemas de enfermedades cuya rápida progresión hace disminuir su esperanza de vida. Por ejemplo, el Alzheimer o cuando alguien sufre un ictus. Nosotros tenemos una preferencia para los menores de 6 años o los mayores de 80 años, pero no contemplamos una medida precisamente para esto. Hay otras comunidades que incluso han mejorado las cantidades que reciben las personas que tienen el grado 2, porque como es menos que el grado 3, para que puedan ir mientras consiguen una plaza pública, puedan por lo menos pagar una residencia privada. Le pongo el ejemplo de Castilla-La Mancha, lo ha subido el nivel 2 de 426, lo ha subido a 610 euros. Claro, yo creo que se puede copiar cosas que estén haciendo otras comunidades autónomas, pero lo que no se puede hacer es quitarnos un problema y se lo damos al siguiente, porque a mí me gustaría saber dónde dice que usted le va a transferir a los ayuntamientos, porque en los presupuestos no están las partidas correspondientes para llevar a cabo la gestión. Mire, voy a terminar con una anotación, una de las alegaciones que hace un ayuntamiento. Dice, de la lectura literal del mismo, se refiere al artículo 5 bis, se desprende que han sido atribuidas competencias a los servicios sociales municipales para la elaboración con carácter preceptivo del citado informe. Lo que implica la labor de la emisión son que los trabajadores sociales de los ayuntamientos tendrían que llevar a cabo esta gestión y, por lo tanto, no están de acuerdo. Al final, yo creo que ha perdido demasiado tiempo, porque también los trabajadores, como ahora están preocupados, dedican menos tiempo seguramente a hacer su función, porque no saben qué es lo que va a pasar. Creo que hubiese sido mejor poner primero los medios necesarios para darle la vuelta a la gestión en la dependencia y después haber hecho un decreto consensuado para agilizar el procedimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Por parte del otro grupo proponente de esta comparecencia, el Grupo Socialista, señora Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, no le quede, no tenga duda de que el Grupo Parlamentario Socialista está muy interesado en que el procedimiento se agilice, pero el procedimiento no se va a agilizar con este decreto. Por ejemplo, seguimos con las incidencias. Dos bases de datos diferentes, la que estamos obligados, porque es común para todas las comunidades autónomas, el CISAT y el ACCEDE de esta comunidad autónoma, obsoleto, en el que se han perdido de expedientes, en casi 34.000 expedientes, información y documentación. Hablemos de agilidad, hablemos de esa base de datos inútil, hablemos de la colaboración que existe entre el área de salud y el área de políticas sociales, donde los valoradores no pueden acceder por completo al informe Drago. Y eso supone, ¿sabe?, demoras innecesarias en el informe de valoración. ¿Eso es agilizar el procedimiento, señora consejera? ¿Eso lo resuelve el decreto? Eso está ahora y no lo ha resuelto. Y es algo tan simple como una colaboración entre ambos departamentos. Algo tan simple. Señora consejera, usted se presentó hace 2 años en esta Cámara y en esta comunidad autónoma ofreciendo un servicio cercano, ágil y transparente. Y como usted ofreció un servicio ágil, transparente y cercano, estamos exigiendo eso que usted ha prometido. Usted desde hace 1 año está anunciando un decreto que estaba trabajando con la FECAN y la FECAI. Desconozco si la FECAN y la FECAI han presentado alegaciones al proyecto de decreto. Ahora, estoy convencida, porque así me lo han hecho llegar, que hay muchísimos ayuntamientos y algunos cabildos que están muy molestos con su decretazo y han presentado alegaciones. Esa es la realidad del trabajo que usted ha hecho en común con la FECAN y la FECAI. Usted con este decreto ha generado mucha expectación. Y ha generado expectación y ha creado en los colegios profesionales, en el comité de empresa, en las organizaciones sindicales, en los partidos políticos, unas expectativas de que iba a mejorar el sistema. Y desde luego que ha sido un fiasco, un revés y un desengaño, porque vemos que este decreto no va a resolver el grave problema que tiene la dependencia en Canarias. Esa es la realidad, señora consejera. Usted manifestó en el pleno anterior y lo acaba de manifestar aquí, que no le bastan las consultas que haga o las sugerencias que hagan los profesionales de dependencia. Y eso, señora consejera, es una soberbia política, que no se merecen los técnicos que más saben de dependencia, que son los que trabajan en el sistema. Y tampoco se lo merecen las personas dependientes y sus familias de esta comunidad autónoma. No se lo merecen. Señora consejera, usted, desconozco, como han planteado los otros grupos políticos, quién ha hecho este decreto. Ahora, de lo que estoy convencida es el fin que tiene este decreto. Y el fin es hacerle un traje a medida de su partido político y el de usted, con el único objetivo de ganar tiempo. Y le digo cómo se gana tiempo, generando un cuello de botella en la fase inicial. del procedimiento. Nada más iniciar ya tenemos el cuello de botella. Ese es el traje a medida que tiene este decreto. Y hablemos del decreto. Vamos a hablar del decreto. Primero, se queja el comité de empresa, se quejan los profesionales, que no lo ha trabajado con ellos, que son las personas que más saben del procedimiento, tanto de valoración como del PIA. Ese trabajo con esos profesionales, que son los que más saben, y luego un pilotaje posterior que nos facilita ir acomodando el procedimiento, haría posible no colapsar el sistema, como va a colapsar este decreto que usted presenta. Otra cuestión es lo siguiente, el sistema monofásico, y que va a agilizar el procedimiento. Señora consejera, no es un proceso monofásico. Está uniendo usted valoración y PIA. Está uniendo valoración y exigiéndole a las personas que antes de presentar la solicitud tienen que adjuntarle un informe social. Un informe social incluso de esas personas que el portavoz de Nueva Canaria situaba en un 25% y podemos ver la trayectoria a lo largo de los últimos 10 años y es un 7% de las personas que solicitan la dependencia, al final no se les reconoce el grado. Pues tanto a las que se le va a reconocer como no, hay que hacerle el informe social, por lo tanto están profesionales haciendo informes sociales que no van a servir para nada. Otra cuestión que plantea el decreto y que no resuelve es la puerta trasera. La puerta trasera no se resuelve en las situaciones excepcionales. ¿Cómo se van a tratar a partir de ahora? Situaciones excepcionales van a haber siempre, pero el decreto no las resuelve. Parece usted que está interesada en que sigan entrando casos al sistema por la puerta trasera. Otra cuestión que hablamos tanto y hablan especialmente ustedes de los emigrantes retornados y siguen sin resolverse con este decreto. ¿Cómo van a acceder los emigrantes retornados al sistema? Que no sea cumpliendo con los tiempos igual que el resto de las personas que están aquí como turistas o que han venido en cualquier circunstancia. Otra cuestión que no resuelve este decreto es, a ver, usted descentralizar. ¿Cómo vamos a estar en contra de la descentralización? El Partido Socialista no puede estar en contra de la descentralización, pero usted genera 95 sistemas diferentes de valoración de la dependencia, 88 ayuntamientos y 7 cabildos. Y el decreto no tiene previsto ningún mecanismo de control para que esos sistemas de valoración cumplan con los principios de equidad e igualdad, que son imprescindibles. No puede ser que unos requisitos se les exija a una persona en Valle Gran Rey y a otros en el de Tía. Eso no se puede dar y es lo que genera este decreto. Otra cuestión es la coparticipación. Evidentemente van a coparticipar los cabildos y los ayuntamientos. Pero, señora consejera, en este decreto hay una memoria económica que dice que no entraña gasto adicional por esas nuevas incorporaciones. ¿De qué me está hablando? ¿De qué financiación va a garantizar la comunidad autónoma a los ayuntamientos? 0 euros. ¿Usted quiere tener en los ayuntamientos técnicos especialistas en dependencia a los que esta comunidad autónoma no va a financiar? Esa es la realidad. Y además, se atreve más el informe y dicen que no requieren formación especializada, cosa que es una incongruencia. Otra cuestión que plantea este decreto es que va a agilizar el procedimiento. ¿Cómo se puede agilizar un procedimiento que genera la participación de más administraciones públicas? El procedimiento se va a ser cada vez más lento, pero más lento en fases anteriores a la comunidad autónoma. Y usted lo que va a garantizar con eso es que la lista de espera no la tenga la comunidad autónoma. A partir de ahora, la lista de espera, cuando entre en vigor este decreto, la tendrán los 88 ayuntamientos de Canarias. Por lo tanto, señora consejera, no voy a agotar el tiempo. Con este decreto ha puesto de manifiesto una cuestión. La diferencia entre la señora Roja y usted es el maquillaje. Se avecinaban las elecciones del 2015 y la señora Roja utilizó el maquillaje Aumenta. ¿Y qué hizo? Incorporar 13.000 personas más en el sistema de la dependencia porque tenía que mejorar los datos de la dependencia. Y usted va a utilizar el maquillaje Disminuye, porque necesita disminuir la lista de espera. Y disminuir la lista de espera significa trasladarle el problema a los ayuntamientos. Y serán los ayuntamientos los responsables de que el sistema no avance. Porque usted le va a requerir informes sociales 3 años antes, que luego van a tener que hacer un informe del entorno que no se sabe quién lo va a hacer, que probablemente también sea el ámbito municipal. Yo creo, señora consejera, que usted se debe tomar en serio la dependencia en Canarias. Y tomársela en serio no es copiar lo que en otras comunidades autónomas se ha hecho, porque aquí ya tenemos el decreto 163 del 2008, 163 del 2008, que pecaba de lo mismo que peca este, y es no tener en cuenta nuestra realidad insular. Y nuestra realidad insular implica dos cuestiones fundamentales: una financiación extra y una coordinación extra, que este decreto no garantiza, no la recoge en ningún apartado. Le recuerdo que en enero del 2018 teníamos 47.681 solicitud. A 31 de octubre tenemos 48.591 solicitud. En 10 meses, solo hemos incorporado en el sistema 1.597 casos nuevos. 1.597. Si a una media de 160 mensual.
Un minuto más, señora diputada.
Gracias, señor presidente. Podemos hacer una proyección y vamos a terminar el 31 de diciembre con apenas 1.917 casos, es decir, 500 menos de los que tuvimos el año anterior. Y esto en un sistema donde hay 20.000 personas que reciben la prestación y 27.000 en lista de espera es sencillamente vergonzoso, señora consejera, y requiere inmediatez en las acciones.
Muchas gracias, señora Cruz-Oval. Turno de la señora consejera.
Para empezar, déjenme decir que estamos debatiendo y armando una discusión importante sobre un borrador de proyecto. Que voy a recordarlo, porque aquí se ha hablado de decretazo. Si vamos a hablar de decretazo, se me ocurren unos cuantos en los últimos tiempos, señora Cruz-Oval, y son de su partido. Y también del Partido Popular podemos hablar de decreto y decretazo. Aquí no hay ningún decretazo. Aquí lo que hay es un borrador en discusión. Yo no sé cuántas veces han oído ustedes a un responsable político decir que si no hay consenso, nosotros no seguiremos adelante. No sé qué parte no han entendido. O es que no les conviene entenderlo, porque entonces se acaba la guerra. Y lo que ustedes quieren es seguir dando leña en el mismo sitio en el que llevan haciéndolo ya mucho tiempo. No sé de qué manera se puede explicar. Borrador. Si no hay acuerdo, no hay decreto. Ni extras ni a medidas del partido político del que formo parte, ni mío, ni maquillaje, ni ahora venimos a sacar otra vez a Inés Roja. Pero bueno, ¿no tenemos argumentos suficientes para seguir con esto? Ya tuvieron toda una reprobación. ¿Podemos hablar de algo nuevo? ¿Podemos hablar de algo nuevo en dependencia? ¿Podemos intentar hacer un decreto que simplifique a la gente las cosas? ¿Podemos intentarlo? Si no hay acuerdo, no se aprueba. ¿Se pueden tranquilizar todos, por favor? Porque es que da la sensación de que aquí estamos hablando de que me da igual lo que pase, que se va a hacer un decreto y este es el decreto que a mí me gusta. Yo me he subido aquí defendiendo un documento. No lo voy a defender. Lo voy a discutir y lo voy a debatir en la mesa técnica en la que tienen que estar todas las personas que tienen derecho a opinar. Y no utilicen ese lenguaje civilino de usted no respeta a los profesionales. ¿Por qué? En esta materia, como en otras muchas, además de los profesionales, tenemos derecho a opinar otras muchas, tantos sectores. Porque si estuviéramos hablando ahora de la opinión particular de un sector, hoy no teníamos ley. No tendríamos nueva ley de servicios sociales en este Parlamento. ¿Quieren que les recuerde? No hacía falta. La del 87 era muy buena y lo único que había que hacer era cumplirla. No hacía falta nueva ley. Y hoy estamos trabajando en un nuevo texto. Se cambie lo que se cambie. Le voy a pedir que no me interrumpan, por favor.
Señoría, no interpelen, por favor, al que está en uso de la palabra. Vale, todos tenemos nuestro tiempo.
Y nosotros también hemos cambiado 29. Muchas cosas. También hemos cambiado muchas cosas y hemos presentado muchas enmiendas de muchas cosas que no nos gustaban. Pero lo que no podemos hacer es caer en no, porque a determinado sector no le gusta, yo no doy un paso más. Porque a determinado sector no está de acuerdo, yo no lo intento. Por muy importantes que sean y muy buenos que sean. Yo he tenido reuniones en las que he tratado de avanzar en un procedimiento nuevo, en un decreto nuevo, en un decreto para un procedimiento más sencillo, en el que se han negado a asistir. Se han negado a asistir. Yo he estado un año batallando para intentar encontrar un texto que simplifique el engorroso trámite de la dependencia. Y no ha habido manera. Y dije en una comisión, a una pregunta de doña Pepa Luzardo, que íbamos a encargar un estudio y un trabajo, una consultoría, para tener un documento en el que se recogiera lo mejor de lo que se hubiera hecho en todos los decretos de nueva generación. Porque yo no voy a improvisar, ni voy a escuchar a unos y a otros no. Busqué un trabajo neutral que poner en la mesa. Y cuando lo puse en la mesa, volvimos a la negativa, a ninguna modificación. Y yo lo único que he hecho es publicar para escuchar lo que tiene que opinar el resto del mundo. O es que nadie más tiene que opinar. Y a la vez que lo hago, digo que si no tengo acuerdo, no lo voy a aprobar. ¿Qué más les puedo decir? ¿Cómo lo puedo explicar? Para que entiendan cuál es el único objetivo de este trabajo, que no ha sido fácil, no va a ser fácil ni para mí ni para quien venga, pero que está perjudicando a miles de personas. Podemos jugar a lo que quieran, al desgaste que quieran, a las reprobaciones que quieran. Pero al final, de lo que se trata es de las miles de personas que dicen, y digo yo que no estarán locas, que el reconocimiento de la dependencia es un tortuoso camino. Solo estamos intentando hacerlo más rápido y ágil. Un borrador de proyecto publicado, 60 alegaciones, mesa técnica para discutirlo. Y señores, si tenemos consenso, tendremos un decreto que simplifique el procedimiento. Y si no lo tenemos, no tendremos ese decreto. Pero ¿cuál es el problema? Que lleguemos a las elecciones con un decreto nuevo y eso es lo que ustedes dicen, que es como el maquillaje de Inés Rojas. Si llegamos a las elecciones con un decreto nuevo, felicítense ustedes. Digan que me lo pidieron mil veces, que me lo exigieron ustedes, que fue gracias a ustedes. Y yo diré que sí. Yo diré que sí. Que lo hicimos por ustedes, que me lo exigieron todos los días. Si me da igual. Pero desde luego con esta actitud yo no tengo mucha esperanza. Yo trabajaré lo que haga falta y las horas que haga falta para intentar alcanzar un acuerdo. Pero si estamos así, si ya nos estamos hablando de decretazo, si ya no se puede discutir un borrador ni abrirlo a la participación ciudadana, Pues entonces yo no sé qué margen de gestión le queda al responsable público. Me tendrán que explicar quiénes me tienen que decir lo que tengo que hacer o de quién debo recibir las instrucciones. Todo el respeto a los trabajadores, y además les digo una cosa. Estoy absolutamente convencida de que este debate que nosotros tenemos aquí y que parece tan rocambolesco no les afecta en absoluto en el trabajo que están haciendo. Y los resultados de este mes vuelven a ser buenos. Porque aunque a ustedes les guste hablar de las cifras netas, como yo no puedo evitar que cada vez se muera más gente en este país, y las netas son las que son, yo tengo los certificados del INSERSO que siguen diciendo que seguimos haciendo más reconocimientos. Y esto lo certifica el INSERSO ahora en manos de otro partido, que no lo hago yo. Y les daré las copias si las quieren a todos, aunque quiero que ustedes los tienen. Pero a ustedes les gusta irse aquí, al neto, descontando los fallecimientos, y decir que solo se han resuelto los problemas a 250 personas. No aquí donde pone 406, 400 nuevos expedientes. Porque esto lo hacen esos trabajadores a los que ustedes están defendiendo hoy. Y cuando ustedes dicen que solo han resuelto problemas a 250, se están cargando de un plumazo casi la mitad de su trabajo. Los mismos trabajadores que ustedes están defendiendo aquí hoy. Es verdad que no tenemos personal ni en las listas de reserva. Es verdad que el plan de choque se renueva por un año. Me ha preguntado alguien, por un año. Es verdad que hay asuntos en el decreto. Hablaba doña Teresa muy acertadamente del tema de los emigrantes. Y podemos hablar de las compatibilidades y de los problemas que nos genera no resolver el tema de las compatibilidades. Como una persona que tiene una ayuda de dependencia, porque consiga un contrato de 3 o 4 horas al día, le tengo que quitar la dependencia porque no es compatible. Ahí tenemos mucho que hacer. Este decreto lo va a resolver todo, porque si vamos a un decreto de máximos que arregle todos los problemas que hay, pues a lo mejor no lo sacamos nunca. O podemos hacer un decreto que simplifique el procedimiento administrativo y trabajar en paralelo otros decretos que resuelvan problemas como los que se han planteado aquí. Para eso está la mesa técnica. Lo dirán ellos, no yo. Les aseguro que yo no voy a ser quien va a decidir esas cuestiones y que estoy segura de que en esa mesa hay conocimiento de sobra para resolver. Compañera Nereida, tú has estado ahí también y por eso tus palabras tienen especial valor, porque sé que bueno, cuando se está dentro de la consejería y se conoce todo, se ven de otra manera las circunstancias, y te agradezco mucho tu ánimo para, con lo bueno y con lo malo, seguir para adelante y con los errores que, desde luego, pues es inevitable, me he cometido y cometeré. Estamos trabajando con el gestor de expedientes, es verdad, pero como con tantas cosas que ustedes han dicho, hacerlo todo en un año y medio no es posible. Ojalá me hubiera encontrado algo hecho, doña Teresa, estoy cansada de decírselo. Cuando usted se sube aquí y empieza a hacer una relación de todo lo que está mal, yo no sé cómo usted se olvida de que ustedes pasaron por ahí. Y ¿qué? Nada. Miren, creo que tengo una interpelación también de dependencia. Creo que voy a seguir hablando de datos. Tengo datos ahora para hablar de entrar en algunas cosas que se han dicho aquí que no son ciertas. Pero déjenme, para terminar, porque ya además nada, quedan 40 segundos, pedirles que colaboren en la medida de lo posible, que colaboren para que lleguemos a un acuerdo, para que haya un consenso, para que simplifique el procedimiento. Me da mucho miedo en estas fechas, que las que estamos tan cerca de las elecciones, en las que todos pueden tener la tentación de que cualquier guerrita de este tipo le pueda proporcionar votos, equivoquen el objetivo y al final los perjudicados, una vez más, sigan siendo las personas. Gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la interpelación del Grupo Podemos sobre la gestión de la dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia dirigida al Gobierno. Para su defensa, señora Monzón.
Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, señora consejera. Va a tener que hacer otro pequeño esfuerzo todavía para seguir contestándonos y vamos a seguir hablando de dependencia. Pero antes me gustaría hacer algunas puntualizaciones de lo que he escuchado, porque créame, señora consejera, vamos a hablar de procedimientos. Esa va a ser la intención de esta interpelación, hablar de procedimientos y comparar los tres procedimientos que quiero exponer aquí, el que actualmente se realiza, el que propone el decreto 58 modificado por el decreto 164 y el que propone su proyecto de decreto, que aún no sabemos, y lo vuelvo a insistir para que nos diga con quién se elaboró, hablaste de una consultoría, pero de comparativas de legislaciones de distintas comunidades autónomas, pero no sabemos exactamente si a través de esa consultoría ese es el proyecto que después se publica y se pone en exposición pública, o ha habido algún esfuerzo para que ese proyecto de decreto, antes de que llegara a la exposición pública, se pudiera debatir con las personas y se intentara consensuar y ver qué propuestas, porque me da la sensación cuando la escucho de que los culpables de esta situación es el propio personal de la consejería o no sé, me da esa sensación cuando la escucho hablar, quiero que usted me corrija, porque no creo que sea esa la sensación, porque desde aquí, desde luego, nosotros queremos agradecer el trabajo de todos los que trabajan en dependencia, de los que trabajan en servicios sociales, trabajadores sociales, personal sociosanitario, no solo en la comunidad autónoma, también en los ayuntamientos, también en los cabildos, un trabajo muy duro, muy complicado, dan la cara a toda la ciudadanía por políticas que muchas veces ellos no deciden, ellos tienen que ejecutar lo que se decide o en este Parlamento, o lo que decide el Estado, o lo que deciden los decretos del Gobierno. Y ellos al final, creo que como cualquier trabajador, lo que quiere es tener satisfacción en su trabajo y que cuando visita cualquier domicilio, genera un PIA o hace cualquier prestación a la ciudadanía o servicio, lo que la mayor satisfacción que puede tener un trabajador, un empleado público, es su trabajo bien hecho, es ver la satisfacción de que ese trabajo ha llegado a las personas y que al final esas personas viven un poco mejor por el trabajo realizado. Y eso yo creo que es el objetivo que tenemos aquí todos y todas en este Parlamento. No hay otro. Y no es un tema ni electoralista. El proyecto de decreto está ahí, ha generado una alarma, y eso lo hemos visto en prensa todas estas semanas, los colegios profesionales, los trabajadores, que yo quiero agradecer el paso valiente de entrar y profundizar en ese procedimiento para decir dónde encuentran los cuellos de botella y vamos a intentar si entre todos y todos somos capaces de clarificarlo y mejorarlo. Y voy a intentar entrar ya en materia, porque si no se me va el tiempo, sobre los procedimientos. Me gustaría ver si es posible que la primera diapositiva se plantara, no sé si se va a ver muy bien, voy a intentar explicarla. Bueno, este procedimiento que están viendo ahora mismo, que he intentado en este flujo que se vea, es el procedimiento que actualmente realizan los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad Autónoma Canaria. Es un procedimiento que no exactamente hace el Decreto 54. ¿Por qué? Porque el Decreto 54, como usted sabe, parte de ese trabajo tenían que hacerlo las corporaciones locales y no lo han hecho, porque no hay medios en las corporaciones locales para hacerlo. Por tanto, ese trabajo lo asume la Comunidad Autónoma Canaria, las trabajadoras y trabajadores de la Comunidad Autónoma Canaria. Tenemos una fase de solicitudes. Aproximadamente unas 700 solicitudes entran al mes en la Comunidad Autónoma Canaria. De estas, algunas solicitudes son incompletas y, como todos saben, en el trámite de procedimiento administrativo, unas tendrán que subsanarse mediante carta o el boletín y, bueno, si se subsanan, entran otra vez en la fase del sigue el procedimiento y otras son desestimadas y se cierra el expediente. Las que son correctas pasarían a esa segunda fase, que son las citas de valoración de grado. Ese es el siguiente procedimiento que se hace. Se hace una visita que se la gestiona la Comunidad Autónoma Canaria. Hay unos coordinadores que son los que establecen las visitas, con criterios que además han ido cambiando dependiendo de los órganos directivos que han estado en las consejerías. No es responsabilidad solo suya, ni de su antecesora, sino estamos hablando del 2008, desde que se instaura este decreto. Y que, por tanto, eso también ha generado diferentes trámites en todos los expedientes. Bien. Cuando se hace la valoración de grado, hay un total de 64 valoradores y valoradoras, principalmente son mujeres en este caso, en toda la comunidad autónoma, repartidas aproximadamente en la mitad entre las dos provincias. 64 que inicialmente decía el decreto y que existen, pero que no realizan el trabajo de valoración. Realmente tenemos 21 valoradores ejerciendo esta actividad, por lo cual aquí ya tenemos el primer cuello de botella. Porque, claro, si nosotros tenemos mucho menos valoradores de los que realmente se necesita, de los ratios, para entendernos por qué entra una solicitud y hay que resolverla, evidentemente no podemos hacer milagros. Esta gente trabajará, estamos hablando de que los valoradores visitan 4 días a la semana los domicilios, uno, preparan esas visitas porque esto es un peritaje, que valorar no es ir a hacer una encuesta y marcar unas X, sino requiere un trabajo para determinar la autonomía de las personas y, por tanto, determinar el grado en el que se encuentran y saber qué es lo que necesitan. Y, como decía, al final estamos hablando de estas personas que van 4 veces a la semana de visitas y aproximadamente realizan 3 visitas al día, ¿vale? Ese es más o menos el ratio que nos cuentan los trabajadores. Después de esa valoración,
llega el dictamen, que son los equipos técnicos formados por 12 técnicos los que hacen el dictamen de grado. Y por tanto tendrán o grado 1, o grado 2, o grado 3, dependiendo de la necesidad de autonomía que requieren, o no tienen ningún grado, lo que significa que no tienen ningún derecho. Y eso supone el 25% de la solicitud. Es decir, de cada 4 solicitudes de 700, una no tiene derecho. Esto es importante después para el procedimiento que se plantea posteriormente. Y después tenemos una tercera fase, que ya es el PIAS, el Plan Individual de Atención para las Personas. En este caso también gestionados por la Comunidad Autónoma Canaria. Debería solicitarte el informe social a los ayuntamientos y otras administraciones, pero como he dicho, eso no ha sucedido porque se solicita y los ayuntamientos no contestan porque no tienen medios, con lo cual lo vuelven a hacer los trabajadores. En este caso, el PIA, el informe social, el trámite de consulta, que es importante porque es cuando se le indica a la persona tiene derecho a esto y usted cuál es su preferencia con respecto a las prestaciones que puede tener tanto en servicios como prestaciones económicas. Y finalmente tiene la propuesta del PIA, realizado por 26 valoradores. De ahí tendrán una serie de servicios, que es el catálogo de servicios, que no voy a entrar en eso, pero usted sabe perfectamente que es totalmente insuficiente y que no se ha desarrollado el catálogo de servicios, o las prestaciones económicas. Y, por tanto, al final hay una resolución de pie de servicio o una resolución de prestación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos el procedimiento que dice el Decreto 58, que esto lo pongo porque es importante saber que lo que se dice en el preámbulo de este borrador de decreto dice que después de estos 10 años de implantación del decreto 58, pues hay que cambiarlo. Pero es que realmente no se ha implantado el decreto 58, porque no se ha podido, ¿vale? Por tanto, como ven aquí en este procedimiento que habla ahora del decreto 54 en concreto, tenemos las mismas solicitudes, si es incompleta e incorrecta, pues las mismas se subsanan, se desestima, hay unas citas para valoración de grado. Esa valoración de dependencia tiene que ver con las capacidades de la valoración que se hace para ver cómo se mueve, qué autonomía tienen las personas, el desarrollo de su vida normal, pueden ser con o sin grado, hay un equipo técnico que hace el dictamen de grado y una resolución de grado. Una vez que ya está el grado, se hacen las citas PIA, ¿vale? Y con esta es donde el informe social de los ayuntamientos tendría que entrar, que no entra dentro de este procedimiento. Por tanto, al final esto lo sume la comunidad autónoma, como decía antes, y al final las propuestas PIA tienen su trámite de consulta, sus servicios de prestaciones y su resolución. Y pasamos al procedimiento que propone su proyecto. Y bueno, en este proyecto que se intenta hacer todo una monofásico, como hablaban antes, pero más que monofásico, volvemos a lo que decíamos antes. Lo importante no es cuántas fases tenga, lo importante es que sea capaz de hacerse de forma ecuánime, con garantías a la ciudadanía y que se pueda realizar. Bien, tenemos las solicitudes a la Comunidad Autónoma Canaria. Importante, antes de poder solicitar el derecho, hace falta un informe social que realicen o los ayuntamientos o los cabildos o, en este caso, clínicas privadas o centros penitenciarios donde puedan haber personas que quieran ejercer ese derecho. Por un lado, jurídicamente nos cabe la duda de que se pida previamente algo para poder solicitar un derecho que es competencia de la Comunidad Autónoma Canaria, ¿vale? Esa duda jurídica la planteamos aquí, porque realmente nos parece hasta un poco peligroso. Y aquí es donde empieza el primer cuello de botella, como alguien comentaba antes, porque claro, si para yo poder hacer una solicitud para que se me valore si tengo derecho o no a una prestación o un servicio por dependencia y necesito que me haga un informe primero social, mi ayuntamiento o el cabildo, todo va a depender de la lista de espera, de lo personal, de los medios que tenga ese ayuntamiento, ese cabildo. Y al final lo que estamos haciendo, lo que se traduce eso, es que hay menos solicitudes en la comunidad autónoma. De ahí lo que antes se decía de que, bueno, al final esto parece que es mejorar la estadística, pero realmente no estamos mejorando el servicio a las personas. Bien, no sabemos qué tiempo estimado puede haber, probablemente no sean los mismos tiempos en todas las situaciones, ni en las islas no capitalinas, ni en los ayuntamientos con mucha población, ni en los ayuntamientos con menos población, y dependerá incluso en ayuntamientos con la misma población de qué medios o económicamente, cómo estén, incluso financieramente, estén esos ayuntamientos, porque tampoco la situación es igual en todos y cada uno de ellos. Igualmente puede ser incompleta o correcta la solicitud una vez que ya tengamos ese informe. Tendrá que subsanarse y vamos a lo mismo, los medios administrativos que si no se tienen, pues al final todo esto también viene a ser un embudo. Si es correcta, ahora pasamos a las citas. Citas en las que se pretende... Voy a pedir un minuto más, si es posible, para terminar la diapositiva y no quedarme a medio.
Vamos, muchas gracias.
Decía que, bueno, vamos a las citas. Estas citas al final... es donde creo que entendemos el monofásico. Muchas gracias. Lo que antes he hablado como un procedimiento monofásico. Se pretende que en la misma visita se realice el informe de valoración, por tanto, se haga, digamos, todas las actuaciones sociosanitarias para saber cuál es la autonomía que tiene esa persona, para saber después qué grado o no tendrá. Además, se haga el PIA, se haga el trámite de consulta sin saber qué grado tiene, todo esto en la misma visita. Y que estas mismas también pueden ser encomendadas a otras entidades locales para su ejecución. Eso es lo que dice el borrador. Lo primero que se nos plantea en esta visita es que, si no sabemos cuál es el grado, antes comentaba y era importante, por eso lo repito ahora, si de cada 4 solicitudes una no tiene derecho a grado, estamos haciendo una visita donde vamos a hacer durante 3 horas aproximadamente para hacer todo esto que se pretende en una sola fase, personas que tienen problemas, que muchas de ellas en ocasiones para hacer una entrevista de una hora es complicado porque la tienes que mover, le tienes que...
Ya, señora Monzón, le he dado un minuto más. Muchas gracias. Señora consejera, ruego a las señorías que vayan entrando, que una vez acabe esta interpelación procederemos a la actuación musical, si son tan amables. Señora consejera.
Lo primero que tengo que hacer es felicitarla, porque se lo ha currado usted bien y ha hecho una exposición que, bueno, quienes técnicamente no están cerca del asunto, pues seguramente les ha resultado pesado, ¿no?, porque aburrimos a la gente que no. Pero los que estamos más cerca, pues se puede ver que usted ha profundizado mucho en cada uno de los pasos. Mire, lo primero, decirle que este no es mi proyecto. No quiere ser mi proyecto. Estamos hablando de encontrar un documento que nos ayude a hacer las cosas más rápido. Y con consenso, y con acuerdo de todos, también de ustedes, y con la aportación que ustedes puedan hacer. Entiendo que esta interpelación va a desembocar en una moción en la que ustedes van a plantear un proyecto o un modelo de decreto o algunas ideas sobre cómo podría hacerse. Por tanto, yo creo que lo que me corresponde es esperar a que ustedes hagan las aportaciones que consideren en esa moción, consecuencia de esta interpelación, con las ideas que ustedes quieran o entiendan que han de recogerse en una futura modificación del decreto. Y que, como digo, está abierto a la participación de todo el mundo. Mire, yo insisto, yo intenté, a través de los servicios jurídicos y de las jefaturas de servicio de las dos direcciones generales, avanzar en este tema. Evidentemente, hay muchísimos trabajadores. Yo no puedo sentarme a ver un tema de este tipo con cada uno de los trabajadores de la dirección general. Puede que en la cadena haya faltado comunicación. Probablemente las cosas, me gustaría, reconozco que funcionaran mejor. Hemos tenido muchos problemas dentro. Jefaturas sin cubrir. El día a día es más difícil de lo que ustedes pueden imaginar. Y probablemente hemos cometido errores en la comunicación para que les llegara a esos trabajadores el intento que estábamos haciendo. Pero no pasa nada. No pasa nada porque han podido alegar en el proceso participativo, porque van a estar en la mesa técnica y porque si no tenemos consenso no va a haber decreto. Y en ese consenso sus propuestas son bien recibidas. Usted ha empezado poniendo en una pantalla el procedimiento actual. Vale más una imagen que mil palabras. No sé si la puede utilizar. ¿Puedo pedir que la pongan otra vez? ¿La recuerdan? No sé quién la tiene, cómo funcionan estas cosas. Pero una imagen vale más que mil palabras. Si ustedes me dicen a mí que no hay que simplificar eso, si ustedes me dicen a mí que no es posible simplificar ese procedimiento, si ustedes me dicen a mí que esto se resuelve poniendo más personal, si ustedes me dicen a mí que son capaces de explicarle a la gente que para tener la dependencia tienen que pasar por eso, entonces yo definitivamente estoy muy equivocada. Yo creo que eso no solo es mejorable, es muy mejorable, con el apoyo de todos, los profesionales los primeros, y el de los grupos políticos, y el de los colegios profesionales, y el de las personas dependientes, y el de las familias de las personas dependientes, y el de los ayuntamientos, y el de los cabildos. Y además les recuerdo, usted misma ha dicho que ya preveía la participación de las instituciones locales. Luego, lo que yo estoy diciendo no es ningún disparate. No es que estoy buscando echarle el muerto a los ayuntamientos para luego decir, ah, la lista de espera la tienen ellos. Su participación está prevista desde el inicio de esta ley. Otra cosa es que no hayan querido, otra cosa es que se haya entendido que no pueden, porque no tienen el personal suficiente. Y la comunidad autónoma haya asumido todo lo demás. Pero no es un invento nuevo ni es un invento mío. Ya estaban incluidos en el proceso. Yo no me voy a alargar más. Usted ha hecho una magnífica explicación. Ha puesto en una pantalla lo que yo quería decir. Eso hay que simplificarlo por el bien de las personas. Y ese trabajo será de todos, no mío. Y solo saldrá si hay consenso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Turno ahora para la señora Monzón, 5 minutos.
Pido a los servicios, si me pueden poner de nuevo la tercera diapositiva, que no había concluido, porque precisamente le voy a explicar, esta sería la primera, pasamos a la siguiente más, la otra, por favor. Esta, gracias. Como le decía, mire, este trabajo lo han hecho los trabajadores de su servicio. Luego, estoy muy orgullosa del trabajo que hacen sus trabajadores, porque este es el trabajo que han hecho ellos para explicarnos a diputados que no estamos, aunque sepamos procedimiento, en mi caso que soy funcionaria, me da conocimiento del procedimiento en una administración, evidentemente no conozco los procedimientos de cada uno de los servicios y he sido capaz de entenderlo perfectamente. Por tanto, tiene usted muy buenos profesionales en el servicio de dependencia. Y lo que usted que me comenta, digo, este ya estaba en el anterior decreto, efectivamente, que colaboraran las administraciones locales, pero que colaboraran en un punto muy concreto donde hubiera, como todos sabemos, la simplificación administrativa es una realidad que tenemos que llegar, pero tenemos que llegar cuando hay medios, cuando hay garantías, porque tiene que ser garantista, la simplificación no puede quitarle derechos a las personas. Y lo que no podemos hacer es que, aunque aquí se vean menos flechas, al final es que en el mismo cuadro estamos concentrándolo todo, con lo cual realmente no estamos simplificando, señora consejera. Yo vuelvo a irme al cuadrito azul que está en la parte de abajo, al lado del cuadrado rojo, que pone citas para informe, valoración y PIA. Ahí tienen que hacer la valoración de lo que la visita anterior puede ser una hora, y estamos hablando de personas con problemas, o sea, personas en las que cuando uno tiene que hacer una valoración de su autonomía, tiene que pedirle que haga una serie de ejercicios, una serie de hechos para saber qué autonomía tienen, no es lo mismo que yo vaya a hacer una visita de tres horas para ellos y para las familias, porque tengo que averiguar su autonomía, tengo que averiguar cuál es su situación social, su entorno familiar, qué medios tienen y en qué situación se encuentran. Y además tengo que hacer el trámite para ver las propuestas del PIA, es decir, tengo que explicarles todo el catálogo de servicios, tengan o no tengan derecho, sin saber ni siquiera qué grado tienen, si va a ser grado 1, si va a ser grado 2, si va a ser grado 3. Le tenemos que echar un rollo, y me va a permitir que haga así esa expresión, a personas que ya están cansadas después de 2 horas de visita, porque esa es la última fase de la visita, para explicarle algo que a lo mejor después no tiene derecho y además les podemos generar una expectativa todavía que puede ser más contraproducente. Este es otro problema de este procedimiento, señora consejera. No estamos aquí criticando su proyecto, o no el suyo, o el quien lo haya elaborado, que tampoco me ha quedado todavía muy claro, perdóneme que se lo vuelva a repetir, criticarlo por criticar. Yo creo que aquí hay argumentos de peso, y que es donde tenemos que incidir si queremos hacer las cosas bien. Queremos simplificar, pero queremos hacer las cosas bien. Queremos que los trabajadores no trabajen en balde, no hagan un trabajo innecesario, porque queremos ser más eficientes. Y, por otro lado, queremos tampoco, permítanme también decirlo, maltratar a las personas cuando hacemos una visita y tienen que estar 3 horas y media aguantando a los valoradores en una media tortura, y me permito decirlo así también. Con lo cual, bueno, después ya lo demás sigue siendo lo mismo. Es decir, con otra más, que es que el informe social este que hablábamos antes, o el de entorno que se llama ahora, habrá que actualizarlo, porque evidentemente no va a coincidir con el anterior, ¿vale? Porque va a pasar un tiempo, porque mientras que estamos diciendo que el otro procedimiento, lo decían los gomeros, 3 años, se tarda 1 año y medio en realizar la primera visita, cuando lo soliciten en la comunidad autónoma canaria no sabemos cuánto tiempo van a estar esperando para que los ayuntamientos lo hagan. Y si no funciona el decreto 54, si no funciona el decreto 54 con los ayuntamientos que no hacen los informes sociales, ¿qué garantías tenemos de que sí lo vayan a hacer antes de las solicitudes, señora consejera? Ese es el otro problema que tiene este procedimiento. Y no me va a dar tiempo de todo lo que quería preguntarle, porque tenía muchas preguntas. Pero aún así sí que vamos a trabajar, evidentemente, porque después hay otro problema. hay ayuntamientos también que tienen ordenanzas que incompatibilizan las ayudas de domicilio con las prestaciones. Y eso también hay que ser conscientes de esa realidad para no informar mal a las personas. Tiene usted un personal preparado que ha trabajado durante 10 años en estos procedimientos, que tiene muy claro en esa experiencia, en su coordinación también con el Estado, porque estamos hablando de que la ley de dependencia es una ley estatal. Que todo ese trabajo y toda esa experiencia que está en el hecho de las valoraciones, antes hablaba alguien, hombre, en un ayuntamiento, si no se valora como quiere el ciudadano, pues a lo mejor se va el concejal de turno y le dice, mira, que es que no me han valorado. Esta es una realidad y usted sabe que las presiones están en todos lados. Para ser ecuánimes y garantistas, quizás este servicio no debe estar en la administración local. Sobre todo, pensemos en municipios muy pequeños, ¿vale? Porque no todos los ayuntamientos de edad tienen la misma realidad. En definitiva, señora consejera, lo que tenemos que intentar hacer es que este decreto efectivamente sirva para lo que tiene que servir, que es mejorar la vida de las personas dependientes, de que seamos capaces de ser ágiles pero con garantía. Y cuando no hay personal, cuando no hay medios, ya se ha enumerado aquí, cuando no hay programas informáticos, cuando la gente tiene que ir a archivos a buscar los expedientes físicamente.
Muchas gracias. Ya le di antes un minuto. Pues termine, por favor, venga.
Señora consejera, en definitiva, nosotros vamos a hacer una moción que efectivamente la vamos a consensuar con todos los trabajadores, con todas las alegaciones que se han hecho. Pero, por supuesto, lo que queremos es que se hagan bien las cosas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Medio minuto, señora Monzón. Muchas gracias. Señora consejera, para acabar esta interpelación.
Bueno, como le dije, estoy encantada de ver la moción que, como consecuencia de esta interpelación, ustedes vayan a presentar y ojalá sea el documento que estamos buscando. Mire, si yo llego a saber que publicar ese documento, borrador, iba a poner a todo el mundo a trabajar de esta manera, le aseguro que lo hubiera hecho mucho antes. Porque al final, de lo que se trata es de eso, de que entre todos seamos capaces de simplificar este procedimiento. Y todas las propuestas son bienvenidas. La de usted, hecha con los trabajadores o sin los trabajadores. Y aunque las hubiera hecho con otro colectivo o con otro colegio profesional, sería para mí igual de respetable. Sé, claro que sé, que tenemos trabajadores magníficos. Y asumo que probablemente no ha sido un tiempo fácil, con muchos cambios en una dirección general, con muchos problemas, con jefaturas vacantes, con muchos problemas que ya relató doña Teresa y que yo también he tenido la suerte de descubrir desde que llegué. Y probablemente en ese camino la comunicación no ha llegado al último de los valoradores, pero los jefes de servicio, los servicios jurídicos saben bien lo difícil que ha sido poder hablar de simplificación. Poder hablar de un proceso, de un decreto de simplificación, cuando alguna de las partes no hacía sino un planteamiento de no rotundo a ninguna modificación. Y hoy estamos abiertos a mejorar el proceso. Si no les gusta lo que hemos sacado, lo tiro a la basura. Si hay una idea mejor, si hay una propuesta mejor, la escucharemos y la trabajaremos. Yo no quiero imponer nada, pero de alguna manera teníamos que discutir esto. De alguna manera teníamos que llegar a este punto de debate, al que hemos llegado hoy, en el que usted además ha profundizado en modelos posibles, trabajados y entrando en detalles técnicos que yo no le voy a discutir. Y seguramente su trabajo y el trabajo de todos esos trabajadores es la piedra angular, es el centro de del decreto que tengamos que hacer. Pero hemos tenido que llegar hasta aquí, después de muchos meses de intentarlo. Hemos tenido que llegar hasta aquí. Y la última vez que dije que por favor que nos sentáramos, que en la mesa, ¿verdad? No asistieron, simplemente no asistieron a la reunión. Y en ese momento yo decidí que teníamos que sacar, aunque sea ese documento, para empezar a hablar de esto, como estamos hablando hoy aquí, y para poder mejorarlo entre todos. Y ojalá que finalmente el acuerdo y el consenso sea el documento que nuestros trabajadores han visto con ustedes. Pero que no me pueden negar que hay que modificar el procedimiento. que necesitamos un decreto que mejore. Y que si nos ha costado tanta vuelta llegar hasta aquí, pues mire, yo lo lamento. Pero es que si no, hubiéramos acabado este mandato sin hacer absolutamente nada. Y por lo menos ahora todos reconocen que hay que simplificar y que hay que hacer un decreto con un nuevo procedimiento. Discutamos lo que lleva dentro, pero ya por lo menos no estoy oyendo no se modifique, retírese. Porque con ese tipo de planteamientos, desde luego, no podemos avanzar. Muchas gracias, diputada.
Muchas gracias, señora consejera. Hemos cumplimentado el orden del día que nos habíamos propuesto para hoy. Y ahora, señorías, ruego a los servicios de la Cámara que abran las puertas y demos la bienvenida, mañana a las 9 de la mañana, como siempre, señora Estaleya, demos la bienvenida al coro infantil del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, que nos va a deleitar con unas interpretaciones, pasen por favor, interpretaciones de villancicos, en los que ellos se van ubicando, gracias también a los servicios de mantenimiento, un aplauso para ellos, que siempre están ahí. Señorías, vayan ocupando sus asientos, son tan amables. Las cuerdas frotadas van ocupando también su sitio. Y me van a permitir, señorías, silencio, por favor, en lo que pasen los cantantes, las voces blancas pasen, por favor, y el director también, que salude a los familiares de los alumnos y alumnas del Conservatorio Infantil Profesional de Música Santiago de Tenerife. Gracias también por estar aquí hoy con nosotros. Que salude cariñosamente al viceconsejero de Relaciones Institucionales del Parlamento de Canarias. Gracias por acompañarnos y por tu presencia siempre con nosotros en la Junta y cada vez que es necesario. Y también que salude a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Moya, que hoy nos acompaña junto con el violinista que es de esa localidad y que posteriormente, después de esta actuación musical, vamos a inaugurar. Aquí.
Mira,
colócate ahí con ellos, estamos 3 y 3.
Ya, péguense un poquito, no se apoyen en la pared, no se apoyen en la pared, no te apoyes en la pared, hacia adelante.
Guardamos silencio y les presento en este caso un saludo cordial a la directora del conservatorio, doña Cristina Vargas. Gracias, Cristina, por la disponibilidad siempre que tiene el conservatorio con esta casa. Y desde luego hoy también esta actuación es un reconocimiento a esa labor importante que hacen allí todos los profesores y profesoras. Y también saludo al director, a don Jorge Cordero. Gracias también, director, y a los alumnos y alumnas. Y a las familias por los sacrificios de tantos ensayos, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Director, cuando quiera, están en su casa.
Yeah.
Muchísimas gracias. Ahora les invitamos a todos, a todas, a la inauguración del Belén, del nacimiento, y después a la inauguración de la iluminación, que también nos cantarán fuera en el patio. Vamos, todos, todas.